Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte, a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Bienvenidos al partidazo del viernes, al comienzo de un fin de semana, que ya veremos lo que nos depara en cuanto a la situación general, viendo que los datos cada vez nos alarman más. Si miramos el lado positivo, dicen los expertos que ello se debe al aumento considerable de las pruebas que se realizan ahora mismo. Habrá que pensar en eso porque es necesario agarrarse en estos tiempos a cualquier atisbo de optimismo, por pequeño que sea, que se nos presente en adelante. Si no, nos entra una depresión profunda y no salimos de ahí. El mundo del deporte, y en especial el más profesionalizado, donde más dinero se maneja, camina por una vía paralela a la sociedad. Y eso nos permite seguir disfrutando, por ejemplo, de nuestra liga, a la que mañana a las 4 de la tarde llega el primer gran punto de inflexión. Es el primer gran clásico de esta temporada. El primero de la historia que se juega sin público, además. Y si bien el triunfo ante el Ferencváros ha amainado un tanto el temporal en Camp Barça, lo cierto es que los dos llegan necesitados. Más, evidentemente, por supuesto, el Real Madrid, que en caso de perder cerraría 8 días horrorosos tras caer ya ante el Cádiz y el Shakhtar en casa. Pedrito, ¿recuerdas? Me estoy poniendo en lo peor para el Real Madrid, pero ¿recuerdas 3 derrotas consecutivas del Madrid?
Sí, por ejemplo, las 3 últimas que le echaron a Solari. Madrid perdió 3 partidos en 7 días en casa. Contra...
¿Los 3 en casa, además?
Sí, contra el Ajax, el último, y los 2 primeros contra el Barça en Liga y en Copa. Y se acabó la temporada. Uh-huh. Llegó Zidane en marzo de 2019, ¿no? O sea que sí.
Vale, o sea que no hay que retrasarse mucho en el tiempo
una
situación similar. En caso de que pierda el Madrid, insisto, que me estoy poniendo lo peor para el Madrid.
Es cierto que no es muy normal que Madrid pierda 3 partidos seguidos. Y además sucedería como entonces, 3 derrotas en una semana. Pero bueno. De vez en cuando pasa.
No obstante, esto es un clásico. Aquí se parte absolutamente de cero y el choque es tremendamente imprevisible. Sí que parece a 16 horas vista que a los dos casi les interesa más que no les hagan daño a tratar de hacérselo al rival, pero ni eso se puede prever con garantías. Hoy el clásico, por supuesto, se va a llevar buena parte del programa, pero no todo. Por ejemplo, no vamos a olvidar la victoria del Elche en el arranque de la 7ª jornada de Liga en Primera División, en la Liga Santander. Se ha jugado hasta hace unos minutos en el Martínez Valero. Ha sido Elche 2, Valencia 1. Josan y Fidel han adelantado al Elche y en la segunda Lato ha reducido diferencias, pero no ha sido suficiente para los de Javi Gracia. Fíjense lo gráfico y explícito que ha sido Carlos Soler al analizar sobre todo la primera parte del Valencia. Le ha preguntado el compañero si el Valencia ha tirado la primera parte a la basura.
Sí, porque teníamos ensayado cosas durante la semana y no sé, ha faltado intensidad en la primera parte. Balones divididos lo ganaban todos ellos, las segundas jugadas las ganaban todos ellos y no sé, de la primera parte es que no me puedo quedar con nada. Con 2 disparos que creo que nos han hecho 2 goles y así es muy difícil. Si no salimos como en la segunda parte durante todo el partido, no nos da.
10 puntazos para el Elche, después de conseguir la primera victoria de la temporada en casa, pero 10 puntos que lo elevan, eso sí, de forma provisional, pero al 5º puesto, ni más ni menos, al equipo ilicitano. Y el Valencia es 13º ahora mismo con 7.
Es el mejor arranque del Elche en Primera División, que los más jóvenes pensarán, no, pero el Elche nunca está... Sí, el Elche... Esta es la temporada número 23 en Primera División, bueno, por la 23.
La última fue hace 5, ¿no?
Sí, y la anterior en el año 89 y la anterior en el 80, o sea que en los últimos 30 o 40 años el Elche está muy pocos años en Primera División, pero esta, ya te digo, es la temporada número 23 del Elche en Primera. Y de todas ellas, este es el mejor comienzo, 3 victorias, un empate y una derrota en los 5 primeros partidos.
Pues cualquiera lo diría, viendo el primer partido que jugó el Elche en Primera División contra la Real, 0-3. El 0-3.
Es cierto que han fichado muchos jugadores al final.
El Elche ha sido el que más fichajes ha hecho este verano, sí.
Y casi todos al final, de hecho, de los jugadores que han disputado hoy el partido, creo que había 5 por lo menos que no jugaron con la Real.
O sea que ha cambiado mucho el equipo. Medio equipo, prácticamente. Ha cambiado el equipo, ha cambiado el rendimiento y ha cambiado, por supuesto, los resultados. Después de la primera derrota, 3 victorias y 1 empate para el conjunto ilicitano. Gran comienzo de temporada, por lo tanto, ni sin ir más lejos, el mejor de la historia. Y ha querido además la casualidad que el clásico de mañana de fútbol llegue precedido por el mismo partido, pero en la Euroliga de baloncesto, que se ha jugado también en la ciudad condal. Barça 79, Real Madrid 72. ¿Será premonitorio de lo que va a pasar mañana? Pues cualquiera lo sabe. El Madrid al partido de mañana llega con muchas dudas. Y como en el fútbol la ansiedad está a la orden del día, se le ha preguntado a Zinedine Zidane por su futuro. No parece que esté muy preocupado.
Yo voy a estar a muerte siempre con los jugadores, porque son ellos que al final luchan, corren. Y el apoyo de todo, sí, lo noto, lo estoy notando. Y tenemos un partido ahora para cambiar las cosas.
Estamos a principio de temporada, pero ¿usted siente que se juega el futuro o es una locura?
No, es lo que se dice, ¿sabes? No te voy a negar. Se dice así, es que no ha cambiado. El año pasado igual, cuando estaba la primera etapa igual, no cambia. Lo que tengo que hacer es mi trabajo, intentarlo, darlo a 100% todo lo que tengo dentro, como siempre, y nada más.
Y el Barça evidentemente no se fía del mal momento del Madrid. La historia y la experiencia demuestran que nunca sabes por dónde va a salir un partido de estos, uno de los grandes clásicos, y por eso Koeman lo que ha hecho hoy ha sido ensalzar al rival, el Real Madrid.
Puede ser que Madrid en las últimas 2 jornadas no ha estado a su nivel, no ha sacado el resultado que tiene que hacer. No quiero decir que es un equipo que viene con un moral muy bajo. Yo creo que es un equipo grande. Cuando cometes errores, quieres mejorar. Yo creo que no hay ni un sentido para ellos ni para nosotros de tener falta de motivación para el partido de mañana. Yo no espero un Madrid vulnerable, el contrario espero de Madrid.
Es un choque que, como siempre, presenta muchos alicientes, pero se le va a añadir alguno más, como por ejemplo, ver qué papel van a jugar los nuevos valores de los dos equipos, la generación de futbolistas que llaman a la puerta y que quieren tener un protagonismo propio en este partido y en el futuro tanto del Barça como del Real Madrid. Vamos a saber la última hora de los dos equipos, la última hora del Barça. Joan Bayori, ¿qué tal? Barcelona, muy buenas.
Hola, Joseba, buenas noches. Pues la gran novedad en el Barça, en la lista de 23, es Jordi Alba, recuperado de esa lesión en los isquios de su pierna derecha, que ha hecho que se pierda los 2 últimos partidos. Además, Ronald Koeman ha dejado bastante claro que va a ser titular, porque las sensaciones en los últimos días han sido buenas, y si mañana siguen siendo buenas, ha dicho Koeman, tiene muchas opciones Jordi Alba de ser titular. Recordemos que son baja Ter Stegen y Umtiti, y la gran duda respecto al 11 está en si Griezmann va a ser titular o no. Koeman, en este sentido, no ha dado pistas, ha dicho que va a decidir en función de lo que crea mejor para el equipo desde el punto de vista táctico, sin fijarse en los nombres ni en las edades de los futbolistas. Así que en la derecha, opciones abiertas para Griezmann, pero también para Trincao o incluso para Dembélé. Mañana no va a haber sesión matinal, como es habitual, los días de partido en casa, porque el partido es pronto, es a las 4 de la tarde.
Pues luego profundizamos en la actualidad del Barça. El pasado miércoles Griezmann no fue titular en el partido ante el Ferencváros y todo apunta a que eso se debe a que mañana lo será, pero eso hay que demostrarlo y hay que comprobarlo instantes antes del partido. El Madrid pernocta ya en la ciudad condal, la última hora del Madrid. Hola Melchor, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Sí, ha llegado sobre las 8 de la tarde a la ciudad condal, esa expedición encabezada por el presidente Florentino Pérez, con los 20 convocados por Zinedine Zidane, son los mismos que ante el Shakhtar, con la diferencia y la novedad especial de la presencia del capitán Sergio Ramos, que ya se ha recuperado, como decíamos ayer en el partidazo, ya ha estado en la convocatoria y será mañana titular, y también la presencia del tercer portero, el jugador del filial Luis López, que sustituye al Tuve. Las bajas que tiene son 5, Eden Hazard, Odriozola, Carvajal, Odegaard y Mariano, arrastrando todavía los problemas de aquella intervención de amigdalitis. Un Zinedine Zidane que se le ha visto un poquito más animado hoy en sala de prensa, que dice que hay que cambiar el chip y que evidentemente van a buscar mañana la victoria. En cuanto al equipo, yo creo que prácticamente está decidido. Yo solo tengo una duda en un puesto. 3 hombres van a optar a ese puesto: Asensio, Isco e incluso Valverde, porque para mí Courtois, Nacho, Varane, Ramos, Mendy son fijos en la zona defensiva, Casemiro, Modric, Kroos y arriba Benzema y Vinicius, con esa duda que te decía de Asensio, Modric o Valverde en un puesto en esa medular, dependiendo si quiere jugar con 4-4-2 o con 4-3-3.
Muy bien, pues esa es la última hora del Barça, esta es la última hora del Real Madrid. Un partido que viene además precedido por una extensa entrevista en La Vanguardia con Gerard Piqué. Llevaba mucho tiempo sin hablar, ¿eh? No lo había hecho desde la traumática derrota ante el Bayern en Lisboa, después de aquel 2-8. Y como suele ser habitual, Piqué habla de todo y habla sin cortapisas. Reconoce que todo lo que ha pasado con Messi le pone de los nervios, lo dice textualmente, cuando él considera que el nuevo estadio del FC Barcelona debería de llamarse precisamente Leo Messi. Le sorprende que muchos de los grandes no estén en el club. Habla de Xavi, habla de Puyol, habla de Guardiola. Está en total desacuerdo con que les obliguen a bajarse el sueldo de forma unilateral. Explica que amplió su contrato al renunciar este año a cobrar lo que le corresponde. Dice que echar a Valverde no fue ni coherente ni lógico. En definitiva, reflexiones muy interesantes que en la mayoría de los casos dejan en un nivel ínfimo a José María Bartomeu, al todavía presidente del FC Barcelona. Y la jornada de fútbol, además del Elche 2 Valencia 1 ya disputado y del Barça Madrid de las 4 de la tarde, nos deja mañana el Osasuna Athletic y el Sevilla Eibar, los dos a las 6 y media. Osasuna comienza a celebrar dentro de 20 minutos en concreto su centenario. Se cumplen este sábado 100 años de la creación del Club Navarro. Y a las 9 de mañana terminamos el sábado con el Atlético de Madrid Betis. Viene el Atleti de la dura derrota ante el Bayern de Múnich en el Allianz Arena, aunque el Cholo Simeone no cree que eso hará mella en la moral de sus jugadores.
Yo confío absolutamente en mi equipo, más allá de la derrota siempre dolorosa por el resultado abultado que fue Múnich, me quedé con un montón de cosas positivas y creo absolutamente en el equipo que tenemos. Lo veo jugar con ilusión, con mucha intensidad, con mucha gana de ser protagonistas. A partir de eso, ojalá que mañana hagamos un buen partido.
Y noticia sorprendente en segunda división. Los 9 positivos en el Alcorcón, creo que eran 7 del cuerpo técnico y 2 de la plantilla, 9 positivos por coronavirus que provocaron la suspensión del partido contra el Sabadell, han resultado ser falsos, los 9. Un problema, por lo visto, en el laboratorio donde se realizan las pruebas, donde se cruzaron algunas pruebas, provocaron que esos positivos posteriormente se demostraran que no lo eran, que no eran tal. Por lo que la suspensión del partido no se computa al club alfarero, es decir, no se le responsabiliza al Alcorcón de la suspensión de ese partido. Pero fíjense, lo difícil que está resultando todo esto, que de repente das 9 positivos y luego se comprueba que esos 9 positivos son ni más ni menos que falsos. Y una más del mundo del fútbol, la victoria de la selección española femenina 4-0 contra la República Checa en el partido correspondiente a la fase de clasificación de la Eurocopa del año 2022 que se va a disputar en Inglaterra, partido que se ha disputado en el Estadio Sevillano de la Cartuja con la presencia de 600 aficionados en las gradas. Además del fútbol y la victoria del Barça ante el Madrid en la Euroliga, en ciclismo la etapa en la vuelta ha sido al sprint para Sam Bennett y en el Giro ha ganado Josef Czerny en una jornada con una movida tremenda, tremenda en Italia, porque los ciclistas se han plantado a primera hora de la mañana, no han querido disputar una etapa que tenía más de 250 kilómetros. El argumento que han utilizado ha sido un tanto peregrino, porque han dicho que recorrer tantos kilómetros les hace más vulnerables ante el coronavirus. En el fondo había mucha más protesta, pero al menos lo han escenificado de esa forma y la controversia ha sido enorme, tanto que el director del Giro ha anunciado que van a pagar muy caras las consecuencias de ese plante que ha obligado a que la etapa se haya reducido a 150 kilómetros. Así que el debate está abierto. Tenemos este fin de semana Fórmula 1 en Portugal, con Valtteri Bottas como el más rápido y Carlos Sainz quinto en los entrenamientos libres. Tenemos en el Gran Premio de Teruel las motos otra vez en Aragón. Nakagami ha sido el más rápido de la categoría reina. Y en el campo del gas vamos a hablar del triunfo de Teofimo López ante Vasily Lomachenko. Victoria histórica que abre las puertas a la nueva generación del boxeo. Se la ha denominado ya la generación Z, que está compuesta por boxeadores nacidos a partir del año 1994 y que en buena medida dominan ya la mayoría de los títulos mundiales. Hace 15 días nos quedamos con las ganas de escuchar cómo suena el nuevo disco de AC/DC. Sale a la venta el próximo día 13 de noviembre. Pedrito, no estabas, pero fue un coitus interruptus.
Sí, ¿por qué?
Porque ahora se hace una cosa que creo que se llama teaser, ¿no? Morris, se llama teaser, ¿no?
Sí, eso es.
Sí, eso es, vamos, como si te
no, preguntas. No, sí, es un trocito de canción.
Un trocito de canción, claro, que te ponen, entonces el adelanto eran 20 segundos de
¿ah,
canción?
Sí.
Sí, te ponen el vídeo y dice, este es el teaser.
O sea,
y,
sí,
te
queda, sí,
y de repente hace ¡pua! Y se corta.
Un cebo de esos que se
exacto,
cebo,
que es un, yo creo que es un término que viene del cine.
Claro, lo comentábamos entonces que era, antes salía el disco entero,
sí,
luego salía un single. Luego empezaron a sacar primer single, segundo single, tercer single, cuarto single y luego el disco. Y ahora ya hemos pasado al teaser, que es una primera parte del primer single. Bueno, bueno, pues este es el single entero, el primer single entero del nuevo disco de AC/DC. Y los aficionados a la música del conjunto australiano van a poder comprobar que pasan los años, pero no cambia el estilo en absoluto, ¿eh?
¿Cuánto tiempo llevan sin sacar disco?
Uy, no lo sé.
Mucho, ¿verdad?
Sí.
¿Para
sí
qué?
Vamos, de hecho...
Es decir, ¿para qué van a inventar una cosa si la tienen ya hecha?
De hecho, nadie pensaba que iban a sacar nuevo disco. Bueno, pues es disco y gira. No, la gira, evidentemente, todavía no tiene fechas, porque estando la situación como está, no se pueden aventurar a...
¿Por qué sale a Australia, verdad?
sí, y tanto. Pero... se supone que los veremos, y además España suele ser uno de sus feudos preferidos para venir, porque aquí vengan cuando vengan y vayan a donde vayan, arrasan. Así que escucharemos a CDC otra vez. Nos vamos directamente hasta Elche. Jero Tormo, Elche, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Joseba? Muy buenas.
Qué buen triunfo del Elche, qué gran comienzo de temporada.
Sí, 10 de 15 puntos y sobre todo segunda victoria consecutiva y la sensación de que el equipo ha sabido aprovechar ese parón por compromisos internacionales para pisar el acelerador y para mejorar. Hoy la primera parte frente al Valencia ha sido sobresaliente. Es verdad, como ha reconocido Jorge Almirón en rueda de prensa, que al equipo le habría gustado terminar o acabar con una imagen mejor, porque también es cierto que en la segunda mitad el conjunto de Javi Gracia ha pisado el acelerador. Me quedo con cuatro frases que ha dicho el técnico del Valencia. Son frases muy significativas. La primera, no tiene respuesta a por qué el equipo no empieza como acaba, si son los mismos 11 o prácticamente los mismos 11 los que saltan al terreno de juego y los que lo abandonan. Que el Elche estaba ganándole al Valencia porque quería más que nosotros y no podemos dejar pasar la posibilidad de pelear por ganar. No dudo de la actitud y de la voluntad de los futbolistas, pero eso no se traduce en el campo. Y este Valencia necesita un buen partido y un buen resultado para coger confianza. Por su parte, el técnico del Elche, aludiendo a ese buen inicio de temporada, son 10 de 15 puntos sumados en el casillero. Además, hay dos partidos pendientes. Es verdad que uno es contra el FC Barcelona y el otro frente al Sevilla, y además los dos a domicilio. Pero bueno, lo que va por delante, va por delante. Y de momento el Elche ya lleva prácticamente el 25% de los puntos de la permanencia.
Joder, qué barbaridad. Y es lo que le decía antes a Pedrito, ¿eh? Después de ver el Elche 0 Real Sociedad 3, dices, buah, el
sí
Elche va a tener un camino lleno de piedras, no, lleno de fosos, con cocodrilos abajo, y vamos, y se va a caer a la primera de
incluso cambio. Incluso el Elche-Huesca.
Sí, sí,
fue
sí,
un 0-0 porque el Huesca tuvo que ganar de sobra ese partido.
Sí, sí. Ha cambiado muchísimo, ¿eh? La imagen del equipo, ya te digo que esas dos semanas de trabajo, es verdad que también hay futbolistas que están siendo muy importantes, es el caso de Marcone en el centro del campo, que le están dando un aire totalmente distinto al Elche, y sobre todo, más allá de las individualidades, el grupo, el equipo, los jugadores que, por ejemplo, hoy han sobresalido, tanto Josan como Fidel, que son futbolistas más de ataque, pero que están actuando como carrileros, que están siendo para mí el ejemplo de lo que es este Elche, ¿no? El cómo se están adaptando esos futbolistas de manera individual, pues eso extrapolado a manera colectiva para que esta primera división, de momento al Elche Club de Fútbol, pues no se le esté quedando grande.
Pues mira, pues a disfrutar para a todos los seguidores del Elche, sí señor. Gracias, Jero, un abrazo.
Venga, un abrazo, buenas noches.
Los equipos que han subido este año, Pedrito, bueno, al Huesca le está costando, lleva 5 empates en 6 partidos, creo que han sido, pero es que el Cádiz, fíjate también cómo va, llevan una marcha que ya se pueden poner las orejas tiesas, ¿eh?
Hasta esta jornada, ninguno de los tres había ganado en casa y ninguno de los tres ha perdido fuera, porque los tres han conseguido la mayor parte de sus puntos fuera de casa. Hoy el Elche ha ganado el primer partido en casa de cualquier recién ascendido en esta liga. Pero en cualquier caso, es cierto que todos se están manejando muy bien en este comienzo de liga. Me imagino que la liga es larga y al final los equipos que suben a primera división estarán en la zona medio-baja de la clasificación, pero de momento están bien,
sí,
muy
sí,
bien.
Y tanto. Pues esto es lo que ha pasado en la jornada hoy en el fútbol y en baloncesto. Albert Díez, Barcelona, hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, bien. Joseba, ¿qué tal? Hola a todos, muy buenas.
Acabas de ver el Barça-Real Madrid. Ha sido una victoria convincente del Barça, sobre todo después de un segundo cuarto en el que el Madrid ha estado desaparecido, ¿no?
Sí, con ese 79-72 en el segundo clásico de la temporada. Recordemos que el primero fue en la Supercopa y se lo llevó el Real Madrid. Este clásico deja al Barça con 4 victorias en 5 partidos de Euroliga y deja al Madrid bueno, en una situación delicada, porque solo ha sumado una, y además con el añadido de la lesión de Gaby Deck, tiene un fuerte esguince en el tobillo derecho, ya nos ha dicho Pablo Laso que se va a perder seguro algún partido, pero para mí el de hoy ha sido un clásico raro, lo digo porque parecía instalado en una montaña rusa, con parciales muy diferentes, con ese 48-27 al descanso para el Barcelona, que estaba pasando por encima del Real Madrid, pero bueno, le llegan a dar un cuarto más al Real Madrid y se hubiese podido perfectamente llevar la victoria. Yo creo que en el cómputo global el Barcelona ha sido mejor, ha mostrado más recursos, ha jugado mejor, ha tenido muchas referencias ofensivas, y el Real Madrid, yo lo he visto, con respeto al Real Madrid y a Pablo Laso, apático en la primera parte, se ha puesto el mono de trabajo en la segunda, ha insistido demasiado con Tavares, que siendo una de las torres de la Euroliga, solo ha capturado un rebote y se ha quedado con 6 puntos. Y bueno, vamos a ver, yo no sé si sirven de mucho los clásicos antes de Navidad o antes del mes de febrero, porque al final es a partir de febrero cuando se deciden los títulos, aunque estamos en una situación, en una temporada atípica, y sí que me quedo con una reflexión de Pablo Laso, vamos a escucharla, porque es cierto que el Real Madrid ha sido campeón de la Supercopa, es cierto que el Real Madrid es uno de los líderes de la Liga Endesa, además invicto, pero sobre todo lo que quiere es un equipo reconocible. Laso.
No soy de los que piensa mucho en el resultado, lo decía ayer en la previa, no pienso mucho en el resultado. Ahora mismo lo que más me preocupa es que el equipo busque su identidad, busque su continuidad, más allá de los resultados. Si miráramos solamente los resultados, bueno, pues hemos ganado la Supercopa, vamos líderes en Liga en batidos, pero ahora estamos en un momento en que el equipo tiene que volver a sentirse sólido durante más tiempo en el campo.
Pues ese es el balance que ha hecho Pablo Laso de este mal comienzo del Real Madrid. Sí, dime, Alberto, perdona.
No, iba a añadir que todo esto sin Mirotić, que ha sido uno de los debates ¿sí? de los últimos días y también de la jornada, porque por 12 horas Niko Mirotić no ha podido disputar este clásico porque el protocolo anti-COVID de la Euroliga marca que los jugadores, jugadores que den positivo tienen que estar 14 días confinados, pues por 12 horas, a pesar de haber dado 2 PCRs negativas esta mañana y ayer por la tarde, pues no ha podido jugar y no le ha ido mal en los partidos que no ha jugado Mirotić al Barcelona, no quiero decir que sea prescindible, pero de los 5 que se ha perdido, 4 los ha ganado el Barça, contando el clásico.
Joder, curiosas paradojas, que nos deja también el mundo del baloncesto. Su gran estrella no juega y parece que incluso es beneficioso para el equipo, pero bueno, me imagino que eso a largo plazo pues no será así. Sí. Albert, muchas gracias. Un abrazo.
A ti, un abrazo. Adiós,
hasta pronto, bien. Chao. Igualmente. Pedrito, danos datos del gran clásico antes de empezar el Oasis de Libertad, en el que hablaremos, por supuesto, del Barça-Madrid de mañana. ¿Cuántos llevan en total?
Pues mira, son 400... ¿Dónde están? 244, me iba yo a 400.
En todas las competiciones.
En todas las competiciones, 244.
Sí.
Y después de la victoria del Madrid la temporada pasada, que ganó 2-0 en el Bernabéu, pues volvieron a igualar el saldo de resultados de los dos equipos. 96 victorias para el Madrid, 96 victorias para el Barça y 52 empates. El Madrid gana por 6 goles. 405 goles ha marcado el Madrid, el Barça 399. Así es que después de ¿cuántos? De 1902, 118 años de clásicos.
Está empatado.
Pues están empatados. Sí, sí.
Pero ha sido así regularmente. O sea, no, a lo largo de la historia han ido más o menos igualados, con pocas diferencias, o ha habido momentos en los que alguno se ha destacado y mucho.
El Madrid llegó a tener unas 10, 12 victorias de ventaja, pero es cierto que en este siglo el Barcelona le ha recortado. Incluso antes del partido del Bernabéu de la pasada temporada, el Barcelona se había puesto por delante del Madrid por primera vez desde 1932, que fue la última vez que el Barcelona en los clásicos tenía más victorias que el Madrid. Pero bueno, digamos que ha sido un clásico igualado, un duelo igualado, pero es cierto que el Madrid durante muchos años tuvo ventaja.
Joder, pero es curiosísimo, 244 partidos disputados en toda la historia, 96 ha ganado uno, 96 ha ganado el otro y han empatado 52.
Es cierto que llegan, también es porque faltan partidos, pero también es verdad que el Madrid es tercero, el Barça noveno, que es muy raro que se dé esta circunstancia en un partido entre estos dos equipos.
Bueno, con partido, el Barça tiene dos partidos menos.
Dos partidos menos,
el Madrid
correcto.
Uno y el Barça dos.
Pero también es cierto que los dos equipos ya han perdido 5 puntos. El Madrid ha perdido 5 puntos en 5 partidos y el Barça ha perdido 5 puntos en 4. Así es que no sabemos la clasificación que tendrían jugándose esos partidos, pero está claro que no es un Barça-Madrid, un Madrid-Barça, como los que hubo en los últimos 5, 6, 7, 8, 9 años, que era un acontecimiento mundial, era uno de los mayores espectáculos que se podían dar en el mundo y ha pasado a ser un partido especial porque es un Madrid-Barça, un Barça-Madrid, pero no tiene el nivel de los últimos años. De hecho, por ejemplo, vienen de perder los dos en la última jornada sin marcar, que no sucedía desde 2001, que en una misma jornada los dos perdieran y no marcaran.
Recordamos que Madrid perdió con el Cádiz y el Barça
con
el Getafe.
Sí.
Pues eso, así viene. Pues viene partido interesante, ¿eh?
Sí.
Interesante, pues, porque vamos a ver cómo salen y cuál es el resultado final y qué consecuencias tiene para los equipos.
Sí, digamos eso. Que el Madrid está más exigido porque viene de dos derrotas.
Claro.
Y cualquier otra cosa que no sea puntuar en el Camp Nou, pues complicaría los próximos días de Zidane, sobre todo.
Pero también es verdad, claro, que este es un partido que supone un aliciente extra para el Madrid. Que sí. Cuando está apretado y va al Camp Nou, normalmente sí. Suele hacer un
No, pero papel. Aparte que lo que sí es cierto que es más urgente para el Madrid, pero el Barça es cierto que lleva unos meses muy convulsos, y si encima pierdes con el Madrid y en el Camp Nou, pues van a salir todas las cosas malas que más o menos han ido tapando en las últimas semanas, van a volver a salir.
Pues enseguida analizamos todo eso, pero antes... La opinión de los oyentes en las redes sociales. Hola, Isaac Áviles Morris otra vez.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Aquí estoy leyendo todo lo que nos escriben los oyentes. Han hablado de muchas cosas. Han elogiado tu elección musical de hoy.
Hoy era fácil, es que eso es fácil. Eso es jugar a caballo ganador.
Pues sí, hoy lo han hecho muchos oyentes. Uno lo único que pedía es Springsteen, lo único. Pero los demás...
Ha sacado disco nuevo, sí. Ha sacado disco nuevo, sí. Pero me apetecía más poner AC/DC hoy que Bruce Springsteen.
Springsteen para otro día, no pasa nada.
No pasa nada, lo pondremos.
Y por supuesto, hablando del clásico y también del de baloncesto, como un oyente que dice... El Madrid está en caída libre en fútbol, pero también en baloncesto, con plantillas viejas y muchos jugadores lejos de su nivel. Esto es un desastre. Otro, ya hablando de fútbol, dice que puede que este sea el clásico de menos nivel de los últimos años. Lo único bueno que tiene es que parece que los dos están muy igualados. Otro dice que qué tiempos en los que hablar de clásico era enfrentar a la MSN y la BBC. Ahora se habla de duelo Ansu Fati-Vinicius. Con todos mis respetos, esto es bajar unos cuantos peldaños. Dice otro que si mañana gana el Madrid en el Camp Nou y el martes al Mönchengladbach, se acaban las críticas. Mañana demostrar de qué pasta está hecho el equipo de las 13 Champions. Y sin embargo, Sergio dice que ojo, que este partido puede determinar la segunda dimisión de Zidane como entrenador del Real Madrid. Y un oyente nos habla del árbitro del Elche Valencia, de César Sotogrado, que dice que va de mal en peor. Dice, el otro día no le pitó dos penaltis claros al Barça y hoy le ha birlado otro clarísimo al Valencia.
¿Te ha parecido eso, Pedrito, que le ha birlado un penalti a Valencia?
Imagino que será sobre de la jugada de Gameiro, porque no recuerdo ninguna otra incidencia en las áreas, pero es que creo que el agarrón es fuera y luego es que es un agarroncín. Hace mucho más Gameiro por tirarse que no por agarrar Fidel. Supongo que será esa jugada.
Vale.
Y por último, esto es un oyente desde Venezuela que le pide esto a Guas ahora en un momentito cuando aparezca.
Un saludo a todos los oyentes y a los tertulianos del Oasis de Libertad. Mi nombre es Alexis Peroso, soy de Punto Fijo, Estado Falcón, Venezuela. Estoy de cumpleaños y me gustaría que el ilustre Tomás Guas me felicite en mi día. Un abrazo desde la distancia.
Jolín, pues otro abrazo hasta Venezuela. Qué alegría, que nos oigan desde Venezuela. Alexis, ¿no? Alexis Falcón, ha dicho.
Sí, Alexis Falcón.
Voy a apuntar el nombre para que no se lo olvide, para que Guas le felicite. Pues nada, ya están Guas y están el resto de los integrantes del Oasis, así que empezamos.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Mano en el corazón. ¿Alguna vez habéis puesto en algún currículum cosas que no eran?
Yo, como llevo trabajando en COPE desde 1700...
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
¿Uriarte?
Pues te voy a decir, Oso Rey Servín Poseilleringi en High School.
Anda.
Me lo enseñó una islandesa. Tonterías que sé que no sirven para nada.
Ay, sí, sí.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, día, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Por raro que sonara hace años conectar tu negocio a internet, fue la decisión más inteligente. Si apuestas por decisiones inteligentes e innovadoras, apuesta por la gama de vehículos eléctricos Opel, con bajos costes de uso y múltiples ventajas. Impulsa tu negocio con la mejor tecnología alemana en los días pro empresas Opel y disfruta de condiciones especiales de financiación en toda la gama.
Cada vez que nos subimos a la bici, descubrimos lugares maravillosos, pasando por la puerta de los hogares de nuestros aficionados. Los mismos hogares con los que Movistar tiene el compromiso de llevar la mayor y mejor cobertura de fibra y 5G de España. Movistar.
11 euros gratis para jugar, solo por registrarte. Eso solo lo tienes en Sportium.es. Y además, la casa de apuestas oficial de la Liga dobla tu primer depósito hasta 100 euros. Si ingresas 50 euros, te dan otros 50 para apostar. Juega en Sportium.es y retira tu premio en cualquiera de nuestros 3.000 locales. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Tu negocio es único, tu vehículo de empresa también debería serlo. Descubre el nuevo Peugeot e-Expert Full Electric en los días Peugeot Profesional del 15 al 30 de octubre. Consigue condiciones exclusivas en toda la gama Peugeot en stock y una financiación excepcional. Reserva tu cita en Peugeot.es.
11 euros gratis para jugar, solo por registrarte. Eso solo lo tienes en Sportium.es. Y además, la casa de apuestas oficial de la Liga dobla tu primer depósito hasta 100 euros. Si ingresas 50 euros, te dan otros 50 para apostar. Juega en Sportium.es y retira tu premio en cualquiera de nuestros 3.000 locales. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Este año tenemos que pedirte un favor. Un favor que no hubiéramos querido tener que pedirte nunca. Este año tenemos que pedirte que no vengas a vernos. Si de verdad te gusta el ciclismo, no podremos vernos en los puertos de montaña, ni en la salida, ni en la meta, tampoco en la carretera. Si te gusta el ciclismo, cuida de tu familia, cuida de ti, quédate en casa. Pero los que formamos parte de la Vuelta, queremos sentir que estás ahí. Este 2020 vive la Vuelta desde casa, aquí, en Cadena COPE.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Verti o falso? En Verti somos una aseguradora 100% digital con la que puedes hacer todas tus gestiones desde cualquier dispositivo, en un solo clic y sin tener que salir de casa. Porque sabemos que ahora lo más importante es tu seguridad. Entra y contrata tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Las 12 y 2, las 12 y 2 en Canarias. Pues aquí estamos en el partidazo de este viernes en la sintonía de COPE y de Radio Marca, abriendo el Oasis de Libertad con Tomás Guas. Hola, Tomás.
Querido, ¿qué tal estás?
Muy bien, ¿y tú? ¿De 0 a 10 cuánto te interesa el partido de mañana?
Menos 2.
Bien, empezamos bien.
Joder. No, me interesa, hombre, ¿cómo me va a interesar? Pues un Barça-Madrid, una cosa triste. Vamos, en 2 horas se para el mundo, hombre.
Vale, vale. Víctor Fernández Sevilla, hola, Víctor.
¿Qué tal, don Joseba?
Muy bien, ¿y tú?
Buenas noches, pensaba que hoy no me ibas a llamar.
¿Por qué?
Pues la verdad es que no tengo nada que aportar del partido de mañana, ¿no? Y como este Oasis de Libertad está virando hacia el lado oscuro en las últimas semanas, pues digo, vamos a ver la que me van a dar hoy.
¿Y de 0 a 2 cuánto, o de 0 a 2? ¿De 0 a 10 cuánto te interesa a ti el partido?
Cero.
Cero. Categóricamente, ¿no?
Sí, cero. De hecho, posiblemente lo aproveche para echar la siesta y para preparar la tarde del Sevilla y del Betis que juegan a continuación. ¿Por qué te ríes?
No, porque me hace gracia, perdona. No quería molestarte.
Pero es que después dicen en los Twitter eso que me dice Ocaña, que se meten conmigo porque dicen que yo soy muy gracioso y yo no tengo ni pizca de gracia.
Ya.
Es que las 4 de la tarde es una magnífica hora para encender la tele, poner muy bajito así de fondo a Lama dando voces, y quedarse dormido, y ya a las 5:30 ver la alineación de Lopetegui, empezar a preparar el partido de Pellegrini, en fin, muchas cosas.
Un profesional, como tiene que ser.
Exactamente.
Germán Dovarola, Germán.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien, estupendamente. Buena. Oye, discrepo con Víctor, tiene mucha gracia. Otra cosa es que la busque, pero gracia, vamos, tiene para volver un regimiento de gracia, que sí, hombre, que sí. Oye, muy bien, fenomenal, 15 grados centígrados aquí en Coruña, qué y bien. Esperando ese partido de mañana, que no me atrae.
¿De 0 a 10 cuánto?
7.5.
Bueno.
Hace un par de años te diría que 9.5. O sea, me apasionaba, pero es que me parece que está desnutrido.
Bueno.
7.5, una gran nota, ¿eh?
Sí, no está mal.
Bien, hombre, es un
notable, bien consolidado, sí señor. Sí. Hugo Ballester, Huguito, hola, ¿qué tal, Valencia?
¿Qué tal? Muy buenas, Joseba.
¿A ti de 0 a 10 cuánto te interesa el partido?
No, a mí me interesa siempre, lo que pasa es que, como dice Germán, está un poco descafeinado, aunque de estos partidos suelen salir buenos partidos.
¿Pero por qué decís que está descafeinado? ¿Por lo deportivo? Porque es que yo me pongo un escenario en el que, por ejemplo, pierde el Madrid y el quilombo que tenemos montado es gordo.
No, yo porque creo que muchas veces la nostalgia futbolera de un pasado mejor pues hace que lo de ahora se... se atisbe con un poco menos de ilusión. Estoy hablando de, pues me remonto a no hace tanto, los enfrentamientos Mourinho-Guardiola, los enfrentamientos Cristiano-Messi, dos plantillas compensadas que conquistaban Europa, que peleaban por estar ganando Champions, y yo creo que ahora mismo hay un poco de desazón en torno al fútbol español, viéndolo competir en Europa e incluso en la competición doméstica. Entonces yo va por ahí un poco el tiro, que no sé a qué agarrarme en el Madrid, no sé a qué agarrarme en el Barça, y a mí el fútbol es de los futbolistas y no me o de todo lo que hay sobre el césped, meto el cuerpo técnico también, y no hay nada que me llene el ojo más allá de que es un clásico y siempre atrae.
¿Y de 0 a 10 cuánto te pongo entonces?
No, a mí, pero vamos, el clásico, el derbi, a mí todo 10. A mí es que el fútbol me gusta. Joder, mucho. Hugo, este partido pero es que,
o sea,
no sé,
has puesto la altura del Betún el partido y luego dices que un 10, hombre, esto no puede ser.
No, claro, yo te
vamos
he
a ser
dicho
coherentes
que
en nuestros planteamientos.
Lo que creo que pasa, pero si tú me dices si me pongo pues si me preguntas la nota de antes del Elche-Valencia, también te habría dado un 10 y luego es una mierda, o sea, quiero decir, es que
bueno, la mierda para el Valencia, para el Elche ha sido estupendo.
Oye, Hugo Ballester va camino del lado oscuro.
Sí, yo creo que está contagiando.
Hugo Ballester ha dicho que los equipos españoles están mal en Europa.
Menos en Sevilla, Víctor.
Pido un cambio, que entre Paco González, que es el único que lo he visto reconocer, dice, bueno, os estáis olvidando del Sevilla. Que yo sepa, el Sevilla no es de Andorra, ¿no? No vamos a tener que llevar la Macarena a Andorra. Mira,
Víctor, tienes toda la razón. Víctor,
claro.
Víctor,
es que el otro día, leía
a
Manolo Lama.
Creía que hace dos días hablabas de la Staffa League.
Claro, no, pues a mí me da igual la Staffa League.
Ah, vale.
Por eso cuando voy por los parques, la gente me pide autógrafo, porque lo que quiere es cargar contra el periodismo capitalino, claro, lo entiendo. Leo Manolo Lama, los equipos españoles tal y cual no le ha ido bien. Atlético Madrid, Barcelona y Real Madrid. La Macarena será de Tailandia, digo yo. Vamos.
Además, hay que puntualizar, hay que decir que a la élite del fútbol no le va bien en Europa, a la clase media sí le va bien en Europa.
¿Pero cuál es la clase media?
Pues hemos tenido tres equipos en la Europa League y
lo está arreglando, Víctor, lo está arreglando.
Tú vas también para el lado oscuro. ¿Cuál es la clase media?
No, hombre, Víctor, el Sevilla clase media no es,
Ah, bien.
Ah.
Bien, bien. Por eso estoy diciendo que
lo que quiere decir Joseba es que la competición que mide el nivel medio de una competición es más la UEFA que la Copa Europa. Porque la UEFA va en el quinto, el sexto y el séptimo.
Claro.
Entonces, el quinto, el séptimo y el séptimo de la Liga Española han ganado los tres esta semana.
Exactamente.
Sí, claro, pero se le puede ganar al Sivasspor, se le puede ganar al Rijeka, se le puede
bueno,
ganar
pero son los equivalentes de otras,
claro,
de otras competiciones.
No, por ejemplo, que el Granada gana al PSV Eindhoven, está
claro,
muy bien.
Pero es que el Sivasspor es el quinto, el sexto, el séptimo de Turquía. Claro.
Sí, pero es que hace, sí, es que hace muy que poquito, Joseba, el quinto de España, el quinto de Turquía, lo aplastaba.
Ay.
Es que a día de hoy no. Es que ese es el drama. Es que nuestro fútbol se ha empequeñecido
aplastar.
Yo recuerdo la Real Sociedad el año pasado, hace dos, jugando UEFA, ganó fuera 0-6.
Germán, o sea, estamos celebrando
en Europa,
el primer cruce le mandaron al garete. Claro. Claro.
Bueno, pero éramos muy dominadores. Cuando salías a Europa, salías con ese cartel de favorito.
Además le echó el Salzburgo. Fíjate,
pero es que Salzburgo austríaco. Es un buen equipo, ¿eh?
Sí, sí,
pero
hermano, estamos celebrando un empate del Sevilla en Londres, el Valencia sí, el año pasado, el Valencia, ¿eh? Este Valencia ganó en Londres. O sea, que quiero decir que vamos a poner las cosas en su sitio. El Sevilla está, para mí, el mejor equipo que hay ahora.
No, el que mejor compite.
Yo no estoy celebrando nada. Yo digo que
el fútbol español no está bien.
Yo digo que yo no estoy celebrando nada, Hugo. Que yo lo que digo es que cuando hacen los análisis desde el periodismo capitalino se olvidan del Sevilla, ¿no? El Bayern de Múnich ha arrasado. Bueno, habrá arrasado a algunos equipos. Al Sevilla no lo ha arrasado. Es que se olvidan del Sevilla.
Tienes toda la razón.
Es que se olvidan del Sevilla. Dice, la jornada no ha sido buena para los equipos españoles. Sevilla será de Andorra. ¿Cómo que no ha sido buena? Hombre, ¿cómo que no ha sido buena? Se ha jugado el Sevilla un partido fantástico.
Para el Sevilla.
Es que yo entiendo que el aficionado del Sevilla se cabree con el periodismo capitalino. Es que lo entiendo.
Eri Frade, hola Eri, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, Joseba. Feliz no cumpleaños, ¿eh?
Sí, es verdad, es verdad. Hay una costumbre que tal día como hoy me felicita un montón de gente porque desconozco quién puso en... creo que es en Facebook.
Sí.
Me lo ha dicho Antonio Bravo antes, en Facebook, que yo nací el 23 de octubre, pero lo cojonudo es que me pone el 23 de octubre del 84.
Joder, estás hecho chaval.
Es estupendo.
O sea,
me han quitado 18 años así de un plumazo.
Joder, qué bien.
Y entonces hay gente que lo lee, que insisto, no sé quién lo ha hecho eso, pero hay gente que lo lee y entonces hoy me han llegado un montón de felicitaciones de gente. Oh, felicidades.
Yo he estado a punto,
Alexis, ¿no?
¿El qué? Ah, Alexis. Tú tienes que felicitar a Alexis Perozo desde Venezuela. Hombre, sí, es verdad, Tomás.
Desde la noche de España a la tarde de Venezuela, que yo creo que son las 6 de la tarde allí. Querido Alexis, un abrazo muy fuerte y no nos dejes nunca solos, a pesar de estos muchachos.
Vale.
Me comprendes. En Venezuela no tenéis ninguno como estos. Tenéis otras cosas, otras pero como cosas. Estos, ninguno.
Eri, de 0 a 10, ¿a ti cuánto te interesa el partido?
Bueno, como no lo voy a poder ver, me interesa poco. Me interesa escucharlo por la radio, pero vamos, estoy en un 5 o un 6.
Vale. Y por último, Juan Gato, hola Gato.
Buenas noches, cachimberos.
Hola, ¿qué pasa?
Uno.
¿Qué tal?
Oh my club.
¿Cuánto te interesa a ti de 0 a 10 el partido?
Pues realmente poco, me interesa más lo que haga el Atlético con el Betis y lo que haga el Algeciras con el Recreativo de Huelva.
Vale, ¿cuánto entonces?
Pues estoy entre un 5 y un 6.
Un 5 y medio,
entonces,
entre un 5 y un 6, un 5 y medio, muy bien.
Sí, entre
un 5 y un 6.
Sí, sí. ¿Sabes lo que me llama realmente la atención?
Que eres un bien que los... ¿no? Como decimos por aquí. Un
bien bueno, pues me lo habéis visto muy fácil. Como no os interesa un carajo el partido de mañana, vamos a hablar de...
¡El líder!
Vamos a hablar del líder, hombre. ¡Hala! Y luego ya haremos un repaso de lo que las alineaciones de mañana.
¡Qué alegría más grande!
Pues es como tiene que ser. A mí me parece estupendo. ¿Cuál es el líder? ¿La Real? Hablemos de la Real.
Vamos a hablar de la Real.
Ha perdido la esperanza en el oasis de libertad y la estoy recuperando poco a poco.
Sí, señor, sí, señor. Aquí ponemos hasta el himno.
Muy bien, José.
Claro que sí. ¿Y qué queréis decir de la Real?
Las niñas en versión... La concha, ¿no?
Es precioso.
La concha, la concha van alegres y sueñas, ¿verdad?
Es precioso que el líder de la liga sea un equipo que lleva haciendo años lo que ahora tienen que hacer los equipos por necesidad, que es mirar para abajo.
Bueno, es
y
un,
que además, ¿sabes
es un liderato un tanto condicionado.
Bueno, llámalo. Oye, que te quiten lo bailado, macho.
Disfrutémoslo.
Sí, sí. No, oye, y tanto. Sí,
¿sabes
sí.
qué te digo, Joseba? Que para mí la Real ha conseguido algo que muchos sueñan, y es combinar la cantera con esos jugadores extranjeros que te dan el plus diferencial. Porque la Real no solo es cantera. O sea, la Real tiene unos excepcionales jugadores que vienen de Zubieta. Pues ahora estamos viendo los centrales, tanto a Richel Ustondo como Robin Lenormand. Vemos en el medio a Zubimendi, a Guevara.
Bueno,
arriba ya no te digo nada de...
Lo que ahorra por un sitio lo gasta en otro, Germán.
Pero luego, pero que invierte muy bien.
Oye,
vamos a fichar. Fichamos a Isaac, fichamos a Odegaard, fichamos... Joder, es que la Real está fichando muy bien, combina muy bien.
Sois estupendos porque... Os digo que hablemos de la Real, la previa de un Barça-Madrid, y habláis de la Real.
Hombre, por supuesto.
Es que deberías haber llamado a Iván Ascona,
a
Xavi Alonso. Sí. Claro, tenías que haber metido.
A Xavi Prieto.
Tengo un poco de polémica.
El mejor jugador del mundo.
Tengo un poquito de polémica, Joseba, porque no sé por qué no rotó la portería ayer, por ejemplo, en Europa.
Eso es, que sí que hizo el Villarreal. Ahí le hizo
pues
Cuba,
porque
no, salió con
el
todo,
portero
salió con todo.
Se ha consolidado y está haciendo una temporada estupenda, que es lo que se le exigía. Que hiciera dos, tres partidos redondos y que salvara puntos, y es lo que está haciendo. Y ayer también hizo un par de paradas muy buenas. Ya sé por dónde viene, eres por Miguel Ángel, ¿no? Por Mollás.
Para mí el secreto de la Real es el entrenador.
A los amigos hay que defenderlo siempre, Huguito, sí señor.
Y Manuel Gacil lo que ha conseguido.
Bueno, vamos a hablar del Barça Madrid.
No, sigamos con la Real,
Caliente. De Goya, ¿no, hombre?
Claro. Me gusta.
La Real no habrá ganado porque
Mikel
no ha ganado
Merino,
nada.
No ha ganado Mikel títulos. Merino, Tomás, vaya jugador, ¿eh?
No, pero escúchame, en los últimos dos años, al nivel del mejor ha jugado la Real.
Ojo que tiene una copa ahí pendiente, que juega una final contra el Athletic Club. Vaya final.
Vaya jugador y resucitado, ¿eh?
Sí,
Mikel Merino, que estaba en inferiores de España siendo un futbolista destacadísimo, destacó en Osasuna, se marchó a Alemania al Borussia de Dortmund, no le fueron bien las cosas y cuando parecía que tal cual no sé qué, la Real Sociedad apostó por él, lo mantuvo en los momentos difíciles en un arranque dubitativo, todavía cogiendo el sitio y demás, y ahora mismo es un futbolista excepcional.
Y lo que es un chaval, ¿eh? Que tiene 23 años, 22, 23, es jovencísimo.
Oye, por cierto, que tenemos una encuesta puesta en el Twitter del partidazo. Con esos datos que nos daba Pedro Martín de los 244 partidos que han jugado, 96 victorias para el Madrid, 96 para el Barça y 52 empates, y estamos preguntando a la gente quién cree que va a ganar, qué va a ocurrir en el partido de mañana, bueno, si gana el Barça, si gana el Madrid o el empate.
A mí me parece muy interesante si me permites, muy interesante la encuesta, pero yo pondría otra.
¿Qué es cuál?
He leído por ahí y lo he buscado y es verdad. Los últimos penaltis a favor de Snow los tiraron. Escúchame, déjame acabar. Los dos últimos penaltis los tiraron Mitchell y Van Nistelrooy. Dos en 28 años.
¿Te refieres a penaltis a favor del Madrid? Claro.
Los dos últimos penaltis.
Es que el Madrid no ha pisado área en el Camp Nou.
No ha pisado área. Los dos últimos los tiraron y marcaron Mitchell y Van Nistelrooy. Que hay gente
ahí, hay
que
un tema, ahí hay un tema.
Dos en 28 años. Dos en 28 años. La encuesta que yo podría decir. Se romperá mañana esta tradición. Mascherano jugó en la Juventus.
Todo cae, José Luis.
Es decir, me parece un dato escalofriante. Dos penaltis en 28 años. ¡Qué arte!
Es verdad, eso, Pedrito.
¿Pero es cierto el dato o no?
¿Cómo?
Bueno, en
Martín, ¿cuál?
Sí, no, es cierto que hay un penalti en Copa. Que marcó Cristiano Ronaldo en 2013.
Alguien se le ha caído el hielo por ahí.
Sí, ¿quién se ha puesto un copazo?
¡Gato!
La leche, no, ha sonado cubito, pero vamos, bien,
Sí, total, aquí estoy con un whisky, con un Black Label.
No, me vamos.
Como Pepe con el Pacharán, igual.
Igualito.
Martín, los dos últimos penaltis.
Sí, los dos últimos penaltis.
No había Aquarius, ¿no, gato?
No.
Los dos últimos penaltis señalados a favor del Madrid en el Camp Nou los ha pitado un Dino Mayenco.
Echa el zoco, gato. Pedro, a mí me interesa más. ¿Cuántos penaltis le han tangado al Madrid en el Camp Nou?
Pues unos cuantos.
Pero ¿muchos pocos?
Pues
o
como no sé, al Valencia.
No sé por qué. A Gato le salió mal la jugada porque estaba esperando que le dijese ninguno.
El tangazo es opinable. Entonces el tangazo, pues.
Oye, para con los hielos.
La realidad es Liga.
Ese subito, ese subito.
28 años de Liga, dos penaltis a favor del Madrid en el Camp Nou. Dos en 28 años. Es escalofriante.
Y los dos los marcaron, por lo menos, guau.
Sí, hombre, claro, si la echan fuera.
Michel
lo echan fuera ya para decir, oiga.
Michel 1992 y Van Nistelrooy en 2007.
¡1992!
Claro, 28 años, ¿no?
¡Corría Fermín Cacho!
Y el otro yo creo que fue incluso antes de Fermín Cacho de que ganara la medalla.
El oro de Cacho. Sí.
Escúchame, el oro de Cacho todavía no había empezado a entrenar. ¿Y el otro 2000 qué?
2007.
¡Qué bueno eres!
¡2007!
¡Qué bueno eres, guau!
Bueno, en fin, sigamos. Hablemos de Vinicius y Ansu Fati y esas cosas.
Bueno, penaltis. Gato, estate quieto.
Es extraordinario.
La cachimba, porque no suena, porque si no.
Gato, a ver si acabas de problema con
Dios. Si la que tengo aquí montada, macho.
Ya se te ve, ya.
¿Cómo se nota cuando está mi Javi de técnico?
Oye, no, lo de las 12. Las 12 de la noche todavía no entra en vigor, ¿no? De 12 a 6.
Javi,
pues eso es mañana.
Esto es mañana, ¿no?
Mañana, a partir de mañana.
Y si entra, hay que evacuar la casa de gato.
Joder, pues sí.
Oye, ¿qué país tenemos que en cada sitio es una movida?
Estamos solo 5.
¿Qué país tenemos, macho?
¿Qué pasa con el país?
Que en cada sitio es una movida. Yo es que estoy dando vueltas por todo el norte del país. No, es que no sé a lo que atenerme. Tengo que mirar todos los días, todas las páginas web, todos los portales, para saber qué puedo hacer en cada sitio y qué no.
Es correcto. Voy cambiando. Espera mañana. Que mañana puede haber reunión del Consejo de Ministros y pueden decretar otra vez el estado de alarma para todos. Así que bueno, ya veremos. Bueno, eso es otro cantar. Está Joan Bayori. Hola, Joan, otra vez.
Hola, ¿qué tal? Aquí estoy, sí.
Bueno,
sí.
Cuéntales a estos chicos las novedades.
¿Interesa
de
o no? ¿Interesa o no?
A Víctor, sí.
A Víctor,
sí,
Víctor, básicamente.
Pasa que le gusta que decir que no.
¿Han pintado las áreas, Bayori?
Dime. Están pintadas, está todo ya en perfecto estado de revista.
Pero así estabas.
Espera, Joan, que antes, para contextualizar mejor el partido de mañana, vamos a escuchar a los dos entrenadores.
Ah, muy bien. Que no lo hemos escuchado todo el día.
Claro que es un partido diferente a los demás, para todos, porque es un clásico donde existe siempre más presión, pero mi feeling es vamos a jugar un partido importante mañana contra nuestro rival.
Como siempre, un clásico es un clásico. Son dos equipos que se enfrentan y va a ser, creo que, un buen partido. Siempre un Barça-Madrid se trata de equipo a equipo, siempre.
Cuando cometes errores, quieres mejorar. Yo creo que no hay ni un sentido para ellos ni para nosotros de tener falta de motivación para el partido de mañana. Yo no espero un Madrid vulnerable, al contrario, espero de Madrid.
Sergio, sabemos que nuestro capitán, nuestro líder, y bueno, está recuperado y va a estar con nosotros. Se trata de estar al 100% y yo creo que Sergio ya está.
Llevo muchos años en este deporte y también estoy acostumbrado a aguantar esta presión y dormir tranquilamente.
No hay partido sencillo y es verdad que nosotros, bueno, a veces no te salen las cosas como tú quieras. Y mañana es un escenario importante para cambiar nuestra imagen.
Joder. Nos ha metido en el partido de
qué bonito,
lleno,
¿eh?
Y la música, porque
a lo mejor la música, porque la rueda de prensa son prescindibles las dos. ¿No
cuántas temporadas son?
Me ha gustado.
Vale.
Así nos metemos un poco en el partido. Joan, te estábamos preguntando por las novedades del partido. Bueno, nos has dicho que Jordi Alba está en la convocatoria y que va a jugar, ¿no?
Sí, había un par de dudas respecto al once. Una, yo creo que la hemos solventado bastante, que es el tema de Jordi Alba, que ha recibido la alta médica, está en la lista, y además ha dicho Koeman que las sensaciones en los dos últimos entrenamientos han sido muy buenas y que tiene muchas posibilidades de ser titular mañana, pero la duda que no está resuelta ni mucho menos es la de Griezmann. Yo si me hubieras preguntado antes de la rueda de prensa de Koeman, te hubiera dicho que estaba convencido de que iba a jugar, porque yo creo que no jugó contra el Ferencváros para ser titular mañana, pero Koeman ha dicho que va a decidir en función, lo ha dicho un par o tres de veces, que él solo va a decidir en función de lo que más le conviene al equipo, que no va a mirar ni nombres ni edades de futbolistas. Ha dicho que espera que el Madrid juegue un 4-4-2, por lo tanto, igual le conviene más un futbolista en banda derecha, en este caso, abierto, que encare más, que haga el uno contra uno, que genere más espacios, que abra espacios ahí, y ahí encajan más perfiles como Trincao o Dembélé. Esa es la gran duda en el once. Por lo demás, yo creo que está todo bastante claro. Os la doy: Neto en portería, Sergi Roberto, Piqué, Lenglet y Alba en defensa, doble pivote para De Jong y Busquets en la derecha, pues eso, Griezmann o Trincao o Dembélé, Coutinho en la media punta, Ansu Fati en la izquierda y Messi arriba.
Esos son los 11, el 11 inicial previsible del Barça. Oye, por cierto, Jan, ¿qué pozo ha dejado la entrevista de La Vanguardia con Gerard Piqué, donde no deja títere con cabeza?
Bueno, pues se ha comentado muchísimo durante el día y un poco la interpretación es que Piqué, que es un hombre que no da puntada sin hilo, ha elegido el momento para decir lo que ha dicho. Yo creo que básicamente lo que él ha pretendido, porque mucha gente se preguntaba, bueno, por un lado firma el Burofax en contra de cómo la directiva está gestionando la negociación de la rebaja salarial, pero en cambio renueva y pacta a él una adecuación de contrato. Y yo creo que Piqué en la entrevista lo que ha buscado sobre todo es aclarar eso. Primero dejar claro su distancia y su desacuerdo con Bartomeu y con la directiva en muchísimas cosas. Y después poner encima de la mesa que tú puedes estar en desacuerdo en tener que negociar en una mesa conjunta con los trabajadores esa rebaja salarial y de una forma forzada y con presión por parte de la directiva, pero que tú, de forma individual, puedes llegar a un acuerdo con el club para adecuar tu contrato y colaborar en este momento tan complicado económicamente para el Barça, colaborar con el club. Sobre este tema hay una novedad importante de hoy, que es que la próxima semana los jugadores se van a sentar a la mesa de negociación, que va a ser una, pero con dos procesos, como es normal, uno para los jugadores y otro para los trabajadores. Por lo tanto, yo diría que estamos más cerca de solucionar este asunto.
Muy bien. Gracias, Joan. Hasta mañana.
Un abrazo.
¿Habéis leído la entrevista a Piqué?
Sí.
¿Y?
¿Piqué?
Piqué.
Sí. Piqué. Hombre, yo creo que si lo toma como un todo, vamos, lo que es una entrevista, yo creo que tiene mucha razón lo que dice.
Sí, otra cosa es el momento, ¿no?
Bueno, pues el Piqué.
Claro,
es que un clásico,
el momento le da un poco lo mismo, ¿no?
Sí, el Barça tiene un lío cada día, la última del dinero pues está ahí y es un tema sensible, como tú comprenderás en este momento, y bueno, pues él considera que es el momento de hacerlo y lo hace, pero vamos, yo creo que las reflexiones que hace, pues la mayoría yo creo no se puede oponer nada.
El problema de Piqué es que cuando a él no, que a mí me parece extraordinario, que porque siempre decimos que los jugadores no dicen nada.
Sí, es verdad, eso es verdad.
Y cuando para uno que dice, expresa su opinión y además, oye, Piqué renueva, pero dice públicamente que no está de acuerdo, ¿no? Me parece extraordinario. El único problema de Piqué es que cuando a él no le interesa hablar y le preguntan, se cabrea, ¿no? Con el periodista. Entonces no puede ser, ¿no? No puede ser cuando a él le interese, o sea, si es siempre o no. Porque luego, cuando él diga, bueno, se ha acabado esto, y le pregunten, pues montará un pitote en las zonas mixtas. Bueno, ya las zonas mixtas no existen. Pero cuando le pregunte a alguien que a él no le interese en ese momento, pues se quedará ahí.
Por eso Guas y Joseba dicen Piqué, cuando preguntan por la entrevista.
Y durante esos días del follón de Messi, no abrió la boca, ¿eh?
Claro,
Piqué.
A mí Piqué...
Podría haber dicho algo.
No, y si, le pregunta, pues carga y dice que hay una campaña, que otra vez el periodismo...
Por eso ha dicho Pedro que Piqué pero no sé si el momento era el adecuado. O vamos, estoy casi convencido que el momento no era el adecuado.
A mí
primero,
es que Piqué...
primero, ¿hacia dónde vamos? Hacia un clásico, hacia un Barça-Real Madrid, además, con los dos equipos muy marcados y muy necesitados y con todo el mundo mirando lo que va a pasar sobre el campo. Porque viene de una expulsión absurda en la previa de un partido importante en Champions como es el de la Juve en Turín. Y luego, porque por lo que decía Batllori, al final no habló después de los 8 goles del Bayern, no habló durante el caso Messi... y no ha hablado hasta después de renovar. Decía Batllori, ha hablado precisamente para ratificar su animadversión hacia la junta actual. Oye, yo renuevo, pero eso no quita con que siga teniendo esa animadversión hacia Bartomeu y los suyos. Sí. Pero para mí, yo creo que precisamente por renovar tu contrato hasta el 2024, que si no me equivoco tendrá 37 años, sí, en esta situación donde además después del día del Bayern o después de un momento duro la temporada pasada, salió y dijo, sí, o en un tuit, soy yo el problema,
que,
me voy.
Que se apartaba, sí, sí, sí.
Claro, entonces a mí creo que todo el contexto, pues esto no ayuda, esto no suma. No,
a mí, Piqué, me genera, perdona Tomás, sensaciones diversas. Por un lado, le reconozco que es un tío muy inteligente y que cuando sale a hablar lo hace de manera absolutamente estudiada y premeditada. Y por otro lado, me revientan muchas veces sus actitudes, sus chiquilladas y sus bobaliconadas. Como, por ejemplo, cuando fue el tema de que si los petardos, que si me echo un pedo en el avión, que si salgo a jugar a hacer el idiota con la máscara en Getafe y tal. O sea, Piqué es un personaje que hay que entenderlo en su globalidad. Dicho todo esto, yo de lo que dice Piqué en la entrevista, no hay nada que me llame especialmente la atención, porque es que dice cosas que son absolutamente irrebatibles y que piensa prácticamente todo el mundo. Lo que sí es cierto es que él cuestiona a Bartomeu y le mete, pero vamos, bofetadas a Bartomeu hasta reventarlo de principio a fin. Desde cómo lleva el caso Messi, desde que los futbolistas mandan porque no hay quien mande en el club.
Desde las redes sociales,
que las redes sociales, es que lo que hace es laminarlo.
Sí.
Laminarlo.
Vamos a ver, es lo que dices tú, Germán. Piqué es un tío que va anda siempre al margen de la ley o tiene su propia ley. Entonces, a mí la declaración, me gusta que un tipo como Piqué, que siempre habla claro, te guste o no te guste, pero es un tío que dice cosas, no como el resto de la gente que de los futbolistas que estamos acostumbrados a que pongan el maquinillo y tal. Pero me parece que lo que dice Piqué está muy bien, pero en el fondo es un acto de hipocresía. Porque, o sea, tú negocias tu contrato, los tienes hasta 2024, dices que renuncias al 50%, pero los tienes...
Y
luego te permites el lujo de pegar a todo Cristo. Y encima haces populismo diciendo que hay que ponerles nombre del estadio del Carnova a Messi.
Sí,
está muy bien, pero es su ley, como siempre hace lo que quiere.
Pero el yo, en los futbolistas son todos. Yo lo que no entiendo, que comprendo que hayan llegado a un acuerdo, hayan estirado el dinero para unos años más de contrato y demás, pero escúchame, a 37 años, esto del Bartomeu y compañía no han aprendido nada.
Nada.
Tú a 37 años no puedes ir al Liverpool Central con 37 años. Se llame Piqué o Beckenbauer. Eso es una broma para el que viene detrás.
No, pero no solo eso, Tomás. Las cuatro que han anunciado, que acaba de anunciar, es una hipoteca para el que venga.
Absolutamente.
Hombre.
Que a lo mejor, escúchame, no tienes. A lo mejor la solución es eso, que cojo el dinero y lo estiro en más años. Pero a la hora de que digas, oiga, el 7 de julio del año que viene, si Dios quiere, sin pandemia, a entrenar todos normalmente. La cosa que tiene el defensa central con 37 años.
Bueno, que nos hemos ido mucho del partido. Por cierto, no hemos hecho acuse de recibo hoy. Yo tengo que hacer uno, que es mandar un saludo a todos los compañeros de COPE Huesca. Ayer estuve en la emisión local con Pablo Barrantes y todo el equipo y nos dijeron que eran
buena gente,
muy fan del Oasis de Libertad.
Yo voy mañana para allá.
¿Ah, sí? Ah, mira.
Bueno, duermo en Sabiñánigo.
Hombre, mira.
Saluda.
Al lado.
Pues nada.
Yo hice el pregón de las fiestas de Sabiñánigo hace muchos años.
¿En serio?
Joder. Sí, me llevó Petón para allá, tenemos unas grandes risas allí.
Calatañazor, Sabiñánigo, qué desastre.
Sí, todo lo que será Alto Aragón y alrededores lo tenemos dominado. Soria, todo esto es nuestro. Sí. Oye, un dato escalofriante, ¿me dejáis uno?
Sí.
¿Otro de penaltis?
Sí. En 1992, cuando Michel marcó el penúltimo penalti pitado al Madrid en el Camp Nou, Pedro Sánchez tenía 20 años, Santi Abascal 16, Pablo Iglesias 14, Casado 11, Gabriel Rufán 10 años.
¿Qué día era? Que voy a buscar el número uno en música, que eso es muy elocuente.
No, escúchame, que la reflexión final es tremenda. Sin todos ellos, les iba mejor al Madrid.
Sí.
Es gente que ha nacido bajo...
¿Don Florentino qué edad tenía?
14 también.
La edad de Rufián, ¿no?
No lo sé, el 92 cuando tenía Florentino, pero claro, es que es tremendo esto.
Sí, es verdad.
10 años, Rufián, no molestaban esta gente.
Cuánto atraco, ¿eh?
O sea, bueno, qué olfada. Sigamos para Bingo.
No tenéis que mandar saludos a nadie. Oye, habéis estado esta semana bastante apáticos, ¿eh?
Bueno. Sí, hombre, pero era por no hacer siempre lo mismo.
No, hombre, no siempre al mismo.
Mira, Joseba, yo a mi santa madre, que es oyente, fiel oyente, y que además habéis empezado hablando de la gracia de Víctor, me ha dicho esta mañana que he estado con ella. Qué gracioso es Víctor, ¿no?
No, o sea, señora.
No sé, Víctor.
Señora, por Dios.
Señora, no se confunda, no se confunda, ¿eh? No con Víctor. No. Confunda, con
a ver si hace una payita su madre. No, pues, no hay nada que me guste cosa, más que ir a comer a casa de las madres.
Cocinar.
¿Te gusta, ir a probar los pucheros de las madres?
Ir a casa de las madres, eso es una cosa.
Te sale mejor la fideuá. Una buena fideuá. Una roja.
Ya tarda subito, ¿eh?
No desdeñamos nada.
Mejor comida que cena, ¿no, Víctor?
No, no, sí, yo, comidas que yo se no alargan. Voy a cenar a ningún lado. Hombre, si me invita la madre de Don Hugo, por supuesto, pero no voy a ningún tipo de antros, ni de copa, ni nada. No, bueno, mejor mediodía.
No, como esto vuelva a la normalidad, preparaos en casa para decir que no vais a aparecer durante 2 o 3 años, ¿eh?
Ojalá, yo no voy absolutamente a ningún lado.
No, Chaco, ojalá, que sí, que Víctor, que sí. Ojalá pudiéramos salir por ahí.
Pegarás, Víctor, pegarás.
Absolutamente.
La gira absoluta.
¿Qué dice la gente, Morris?
Bueno, pues antes te digo que actualizamos la encuesta que hemos puesto en Twitter, en @partidazocope. ¿Qué ocurrirá mañana en el Clásico? Tenemos casi 4.000 votos y te digo que el favorito es que gana el Barça con un 48% de los votos, que gana el Real Madrid un 27% y el empate un 23%. Así que el Barça desempataría con 97 victorias ese Clásico. Y aparte, te digo que comentan muchos oyentes, por ejemplo, uno que dice que esto es un empate como una casa. Zidane va a salir con 4 defensas y 6 mediocentros, que se olvide Vinicius de ser titular. Dice, incluso exagerado, incluso 5 mediocentros y solo arriba Benzema. Otro dice, señores, no le den más vueltas, es el derbi más decadente que recuerdo y tengo 48 años. Otro dice, qué bien juega el Leeds de Bielsa. Me pregunto cómo correrían los jugadores del Real Madrid mañana con ese pedazo de entrenador. Enhorabuena, sois los mejores, saludos. Y nos lo dice Carlos desde Suecia. El día que no me ría escuchando el Oasis de Libertad, dice otro, dejaré de escuchar la radio. No sé quién es más grande, si Víctor Fernández o Tomás Guas. Y hablando de los datos que ha dado Tomás Guas, hay dos oyentes, uno de ellos que dice, en 1992 yo aún no conocía a mi esposa, hoy tengo 4 hijos con ella y la mayor tiene ya hasta novio, vamos, hombre.
Casi abuelo.
Y en 1992, dice otro, fue la Expo de Sevilla, los Juegos de Barcelona y el penúltimo penalti al Real Madrid en el Camp Nou. Hay cosas que solo pasan cada 20, 30 años o igual ni vuelven a ocurrir. Y esto es lo que dice un oyente también del Clásico a través de WhatsApp.
Buenas noches, Oasis. Qué maníaco comparar al Barça y el Madrid, que están en mal momento. Que no, que el Barça no está en mal momento. Tú ves cómo juega el Barça, y tiene un estilo reconocible y juega bien. Ves cómo juega el Madrid y da pena.
Bueno, pues es un punto de vista. Acabo de... Ahí va, me lo han borrado.
Vaya.
¿Qué pasa? Acabo de recibir un mensaje de Melchor, sí.
¿Qué dice
Melchor?
Que no entra.
No, pero me ha borrado el mensaje. Me ponía... Y el Real Madrid...
Oye, no, yo creo que te mandó una foto o algo y se confundió.
Lo ha rectificado. Ahí, y el RM, ¿para cuándo? Me acaba de poner Melchor.
Hombre, claro, él siempre tiene preferencia.
Morris a las 10 y 25.
Ah, que estás ahí, Melchor.
Sí, os estaba escuchando el show que estabas montando. Ha faltado lo de los saluditos, sí. Eso queda
bien.
No, el
show
bien,
no.
Bueno, pero tú
también. Ha hecho gracia. Melchor, ha hecho gracia el dato de Tomás Guas.
Por favor.
17 años sin pitarle un penalti.
De la Champions, Champions no. Hablamos, Melchor. No pasa nada.
Y de la Champions podemos hablar cuando queráis. De todas formas, vosotros nos pasáis igual. Lo tienen que escuchar los oyentes.
Las 12:32. Hora menos en Canarias. Un segundo que seguimos.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
En COPE vivimos la Vuelta Ciclista a España como nadie. Esto es ciclismo con el mejor equipo. Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Alberto Arau, Jesús Alañá, Juan Carlos Matamoros. Con Eric Frade.
Último puerto, tercer puerto.
Con toda la información en Herrera en COPE. En la tarde, en los informativos. Con el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y el partidazo de COPE.
Él ha hecho cuarto, yo quinto, yo creo.
La etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE más, COPE.es y en tu móvil.
El rojo de líder.
Este año vive la vuelta desde casa. Aquí, en COPE, con Eli Frade.
Soria Natural con la Vuelta Ciclista a España.
Partido o partidazo. Gol o golazo. Vino
Ovinazo. Balduero 6 años, por segundo año consecutivo mejor vino de la Ribera en 2019. Elige tus botellas numeradas que viajarán de la bodega a tu casa directo. Pídelo ya en baldueroencasa.com. Balduero 6 años, un vinazo.
Es importante proteger nuestra casa cuando no estamos. En Leroy Merlin tenemos las mejores soluciones para reforzar la seguridad de tu puerta sin cambiarla. Como la cerradura invisible Remoc, ahora en oferta en la gran fiesta de la casa por solo 185 euros. Los precios más bajos del año solo hasta el 2 de noviembre. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Cada vez que nos subimos a la bici, descubrimos lugares maravillosos, pasando por la puerta de los hogares de nuestros aficionados. Los mismos hogares con los que Movistar tiene el compromiso de llevar la mayor y mejor cobertura de fibra y 5G de España. Movistar.
Me muero de ganas por compartir kilómetros contigo, por recorrer el mismo camino y descubrir nuevos lugares juntos. Sé que soy tu coche perfecto.
En Spoticar encontrarás vehículos de ocasión de todas las marcas con hasta 3 años de garantía. Disponibles online o en tu concesionario más cercano. Spoticar. A nuestros coches ya solo les faltas tú.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos. Y bebernos juntos estos momentos. Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Borja Vázquez, Ana Jenner, ¿se puede ser optimista hoy?
Totalmente. La empresa, en casa, es el momento de rodearse de un buen equipo.
Tenemos la oportunidad de definir cómo queremos recordarnos cuando se hable de esta crisis.
En el podcast de Banco Sabadell hablamos sobre las claves para gestionar nuestras finanzas y planificar nuestros proyectos de futuro.
Podcast de Banco Sabadell con Tony Garrido. estardondeestes.com.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
¿Todavía no conoces Wilet? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Dame eso, dame beso, dame tu corazón, dame cuerpo. Mami, when you give me body, I'm gonna let go. You the best, baby, yep, you special. Damn, baby, I
know
what you got. First time I seen you, I'm like, who that? Dame dulce, dame azúcar. I do what you say, vamos a bailar. Cause I like the way you move like this. I like the way you wind up your hips.
Estaba preguntándoles a los técnicos si tenemos preparada. Hemos hecho una pequeña encuesta para que nos den la porra. Pues gente como Ciro López, como Dani Senabre, como David Sánchez o como Roberto Palomar. A ver.
Para mí, sinceramente os digo, el Barcelona es un equipo muy justito, pero en crecimiento. Mientras que el Real Madrid para mí es un equipo en decadencia. Marcará Ramos en el 93, pero no valdrá para nada. Apuesto por un Barça 3, Real Madrid 1.
Creo que vamos hacia un partido de pocos goles, porque los equipos no están muy bien, porque el Madrid precisamente no tiene gol y porque creo que sobre todo Real Madrid y Barcelona van a jugar a no perder. Así que vaticino un empate a 1. Me parece que esta vez en el Clásico nos vamos a quedar sin espectáculo.
Bueno, mi porra, y por lo tanto es la única buena, la que tenéis que apuntar si queréis ganar dinero, es Fútbol Club Barcelona 1, Real Madrid 0. Creo que los dos están mal, pero creo que el Madrid está peor y le cuesta más hacer goles. Así que Barça 1, Madrid 0.
Pues ganar al Madrid 0-1, porque el Madrid en situaciones adversas siempre levanta
la cabeza y además el Barça tampoco está para tirar cohetes.
Son los pronósticos de, lo dicho, de Ciro, de Dani, de David Sánchez y de Palomar. Interesante, ¿verdad?
Sí, sí. Claro, mucho, muy bonito.
Claro, sí. Pim, pam, pim, pam.
Poco previsto, además.
Sí,
ninguno se salió del guión. López,
muy interesante.
¿Por qué? Porque
no, 0-1 lo ve bien.
Podríamos haber abierto con esto.
Sí, sí.
A mí me gustó.
Sois terribles, ¿eh?
No, a mí me gusta.
¿Cómo echarnos, Víctor? ¿Cómo así de libertad? ¿Cómo no saben cómo echarnos ya?
Grandes profesionales y mejores personas. O sea, que, sí, ¿qué más quiere?
Víctor, no saben cómo asomarse, no. La culpa de Joseba que le pone
es que Joseba se está acercando al lado oscuro, te lo estoy diciendo ya, desde hace tiempo.
Bueno, esto tiene más tiene que ser obra de Jesús Bueno, seguro.
Sí. Por ahí va la cosa, Mel, cuéntanos, el Madrid juega a Sergio Ramos, hombre, ¿no? Sí o sí.
Sí, ya contábamos anoche en el partidazo que
sí, pero hoy es otro día. Sí.
Que iba a llegar, hoy le ha metido en la lista, ha viajado a la ciudad condal y mañana será titular, como no puede ser de otra manera. Así que, al margen de lo que pueda aportar en el terreno de juego, yo creo que la presencia del capitán por sí sola pues ya infunde un poco de ánimo al equipo que lo necesita.
¿Cómo está el equipo, Melchor?
Para el partido de mañana. Dime, Víctor.
¿Cómo está el equipo?
Durmiendo a estas horas.
Está buena, no, José, buena, no, hombre, digo, Melchor. Se ha venido arriba.
¿Qué te parece, Víctor? Le tiendes la mano y te haces.
Claro, no. Claro, pero que digo cómo está el equipo después del petardo del otro día, porque no te he escuchado.
No, dos petardos consecutivos.
Por cierto, hoy tampoco hemos llamado a Manuel Vizcaíno.
Pues ya va siendo hora.
Llamaré que se pone, hombre.
Yo creo que Melchor nos debería actualizar porque yo creo que uno de los grandes protagonistas del Oasis de Libertad es el mítico Eden Hazard. Yo creo que nos debería dar la actualidad.
No, si Eden Hazard no va a jugar.
Pero escucha, yo ya metí la cuñita que estaba ya entrenando no sé qué.
Sí, lo hemos contado esta mañana en el boletín de las 11, que después de 23 días...
Mel, hay algo que no hayas contado
Mel,
ya.
Mel, la verdad que lo cuenta todo antes de llegar a
los... Guárdate algo, porque es que si no...
Pues, se te caen de los bolsillos, las noticias.
Bueno, pues si queréis os las cuento, si no...
Sí, sí, por favor.
Me ha preguntado Juan Gato que hable algo de Eden Hazard.
Entonces, ¿en cuánto tiempo está Hazard?
Bueno, ya lo contamos hace un par de días.
¿Ves? Pues ya está contado.
Es que hay que estar al día.
Para refrescar.
Hacéis unas preguntitas.
Es que valoración.
Estamos solo para molestar.
Con los cubitos de hielo.
Germán, vamos a ganar pasta. Melchor, ¿cómo quedan mañana?
Una cosa, la radio redundancia. Esto es como si en una ronda informativa no se mueve el marcador y dices, como hace un cuarto de hora, Paco.
Claro.
Y digo, exactamente igual.
Valoración, Melchor, de la Liga de Campeones. Sí. ¿Valoración del debut en Liga de Campeones, Melchor?
Muy mala.
¿Qué fue peor, lo del Shakhtar o lo del Cádiz?
Yo creo que lo del Shakhtar por repetitivo, porque no se pueden entrar dos partidos seguidos como lo hizo el Real Madrid, y me parece muy grave que falte esa actitud y tengan
¿Quién es culpable y quién?
En general se suelen repartir las culpas, pero yo siempre digo, tanto ganando como perdiendo, los protagonistas, los auténticos protagonistas son los jugadores. El técnico te puede dar instrucciones, te puede plantear partidos, pero el que tiene que bajar el balón, el que tiene que moverse, el que tiene que presionar, el que tiene que hacer coberturas, el que tiene que marcar y el que tiene que cubrir.
De todas formas, hay una dinámica muy muy habitual.
Necesito preguntas, pero de una en una.
En estos análisis que hacemos, cuando juegan bien el entrenador tiene mucha culpa, cuando juegan mal el entrenador no tiene ninguna culpa. Claro. Porque decimos, ¿no? Estamos hablando de la Real, joder, la Real, no, pero la clave de la Real es Imanol, es la clave de la Real, porque Imanol cuando les va mal, no, es que son los jugadores los que juegan en el terreno de juego, los jugadores los que corren, ya, bueno, los que juegan para bien y para mal, ¿no?
Yo acabo de decir que tanto en las victorias como en las derrotas, me parece que los que tienen más protagonismo y los que tienen son los verdaderos protagonistas. Son
sí,
los
pero luego decimos, Zidane, ¿qué ha hecho Zidane? Ganar tres ligas de campeones, lo que no ha hecho nadie, lo que no ha hecho nadie lo ha hecho este tío, y luego cuando vienen mal dadas, no, pero es que claro, los jugadores no han hecho lo que tenían que hacer.
Pero la responsabilidad tendrá el entrenador.
Por supuesto, para lo bueno y para lo malo.
Claro, hay algunos planteamientos que son para verlo, ¿no?
Los jugadores también tienen tienen tres Copas de Europa.
Para lo bueno y para lo malo.
Sí. Exacto. ¿Pero qué tiene que ver las Copas?
Tú me has preguntado.
Pero Melchor, ¿por qué tiene que ver las Copas de Europa para analizar Cádiz y Liga de Campeones?
Porque es el mantra madridista, Víctor. ¿No lo conoces?
¿Cómo?
¿Qué tiene que ver las Copas de Europa, las Copas de Europa ganadas para analizar los dos últimos tropiezos?
No, yo estaba analizando el último tropiezo. Ahora mismo Joseba estaba diciendo lo de las Copas de Europa de Zidane y decía que también las tenían los jugadores. No estoy analizando el Cádiz.
Oye, ¿hay equipo o no hay equipo?
Sí, yo tengo alguna duda. Vale. Koeman tiene muy claro que van a jugar con un 4-4-2, esa es la corriente más lógica, pero ya sabemos que Zidane no es nada lógico. Yo el equipo que tengo ahora mismo claro, al menos sería el siguiente: Courtois en portería, con Nacho y Mendy en los laterales, Varane y Ramos como pareja de centrales. En el centro del campo ya empieza a haber más dudas, pero yo apuesto por Casemiro, Modric y Kroos. Y luego, dependiendo si quiere jugar con un 4-4-2 o un 4-3-3, Isco o Asensio. Esa es la única duda que tengo, con Benzema y Vinicius arriba.
¿Quién está peor, Isco o Asensio?
Isco.
¿O los dos?
Isco, lo que pasa es que Isco te da una serie de cosas. Isco no jugó ni un minuto el otro día, el día ante el Cádiz jugó también francamente mal, porque no tiene ritmo, es el típico de jugador que necesita mucha más regularidad y tener mucho más el balón y sentirse importante, y eso de momento todavía no lo ha tenido esta temporada. Y Asensio te da unas cosas, que puede venir por banda y meterse adentro, y bueno, te da una serie de cosas diferentes que te puede dar Isco, ¿no?
¿Descartas el 4-3-3?
No, por eso te digo que dependiendo, si juega con un 4-4-2 metería a Isco, si juega con un 4-3-3 sería Asensio, Benzema, Vinicius.
¿El hijo de Cañete?
El hijo de Cañete no está, está Luis López como lamentable tercer portero en detrimento de Altuve, que es el que estuvo en la convocatoria de
lo ha pagado Altuve. Por cierto,
lo ha pagado Altuve.
Es increíble.
No,
Luis López porterazo,
No, lo que pasa es que Altuve es el portero del Castilla y tienen la jornada este domingo. Por lo tanto, hablando de los datos, no sé si Pedro me corrige, Zidane no ha perdido en el Camp Nou todavía. Creo que ha ido 5 veces, 2 victorias y 3 derrotas. O sea, no se le da especialmente
no está mal ese dato, no está mal.
Y luego Vinicius, muchos he oído hablar muchos decir que bueno, que a ti te prefería Rodrigo y Zidane a
Rodrigo Vinicius, antes que Vinicius.
Y bueno, pues ahora a ti te ha convocado a Vinicius y Rodrigo se va con la sub-21 para el próximo parón de internacionales.
Fenómeno.
Y una para que lo comentéis, palabras de del padre de Jovic.
Importante.
Después de saber que la fiscalía pide 6 meses de cárcel por él, dice: si yo hablo, a la cárcel donde quieren llevar a mi hijo tendrían que ir muchos más.
Cuidado.
¿Y a quién se refiere?
Pues no, habla un poquito de una entrevista que ha hecho, pues que allí no se permite que la gente triunfe y le vaya bien y que van a buscarle. Ya dijimos en su día, cuando se saltaron el confinamiento, que no solo fue Jovic, que hubo varios jugadores serbios que regresaron a su país, que les habían pedido unas cantidades increíbles, unas multas, algunos la pagaron, otros en el caso de Jovic no. Pues que bueno, pues allí debe funcionar la cosa de otra manera, así que la cosa está calentita allí con Serbia y con el tema de Jovic, que tiene que salir a la luz y ahora tiene que ser el tribunal que tiene que ratificar esa propuesta de la fiscalía.
Muy bien, pues mañana más. Gracias, Mel, un abrazo.
Un abrazo, buenas noches. Gracias.
Maravilloso.
¿Queréis hacer por rato más, por ejemplo? ¿Qué crees que va a ser el resultado? Sí, hombre, sí, venga. Que ahora que ya cambiamos de contenido. Tomás.
0-1, autogol del Burofax.
Víctor, ¿tú qué resultado
prevés? No tengo ni idea, don Joseba. No me obligue usted a este jueguecito. No obligo a nada.
Pues di 6-0, hombre.
Germán, ¿tú?
Yo en este clásico de la hambruna, porque 6-0, mira que ha degenerado en cuanto a calidad. 1-2, yo creo que va a ganar el Madrid.
Toma. Huguito.
2-1.
¿Y Gato?
¿Qué tipo?
3-0, Enchufati, Trincao, Pedri.
¿Y Eri?
Yo siempre pongo 0-0 en las porras para empezar ganando.
Sí, empezar ganando, eso es verdad, es verdad. Luego ya cuando meten una ya no, pero bueno.
¿Ya apago la radio? No, la radio no.
Pues no apaguéis la radio, porque ahora vamos a hablar de otra cosa radicalmente diferente y con un protagonista que seguro que os va a gustar.
Centenario.
¡Osasuna! ¡Alba!
¡Vamos! Entre navarros y navarros consortes hay unos cuantos por aquí, ¿eh?
Sí,
alguno hay, ¿verdad, Pedrito?
Sí.
Y Gato, que es de la chantrea. Lo que pasa es que le quedó poco de la chantrea a Gato. Porque
va a quedar lo bueno.
Se desnaturalizó bastante, pero bueno.
Va a quedar lo bueno.
Es la chantrea. Osasuna acaba de cumplir 100 años. ¿Qué os parece?
Magnífico.
100 años, ni más ni menos.
El club más atracado de la historia del fútbol.
Es tan como simpático como atracado.
Es cierto que es el equipo en primera división con el peor saldo de penalti de la historia.
Bueno.
Y un club ejemplar.
De eso no te acordabas, Guas.
No, hombre, yo siempre digo que cuando el primer plan de saneamiento, que a todas las trampas de todos se las pusieron, esto tuvieron la desgracia de bajar y estaban más o menos bien, no le dieron un duro. Y luego después lo
es
que
verdad,
lo que
dices de, es verdad.
Históricamente los arbitrajes de Osasuna han sido una cosa escandalosa, lo he dicho de toda la vida.
Bueno, también es cierto que gracias a eso Osasuna no se tuvo que convertir en sociedad anónima.
Bueno, pues, claro, pues, pero no le dieron un duro.
Sí, no, no, claro, sí, sí, sí.
Todos los golfos cobrando y Osasuna no cobró.
Pero qué bien lo están gestionando ahora.
Dejadme preguntárselo a un histórico de Osasuna, que es Enrique Martín Monreal. Hola, Enrique, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches a todos.
¿Qué tal? Felicidades por lo que te toca, ¿eh?
Bueno, sí, la verdad es que es un acontecimiento espectacular y bueno, y lo bueno pues es que estamos en primera división, ¿no?
Sí, señor. Dice Tomás Guas que Osasuna ha sido el club más atracado de la historia de primera división.
Sí, 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 y tienes razón.
Gracias, igual, gracias, Chato, gracias.
Cuando todo el mundo debía dinero y aquí parecía que eran los únicos que cumplíamos dentro de un orden, quitando los equipos grandes, pues nosotros, pues bueno, pues es que ibas a por un futbolista que te gustaba y resulta que firmaba por un club que debía tal cantidad de dinero, pero colaba y estabas pues no estabas en la misma historia, ¿no?
Sí, pero Tomás Enrique se refería, yo creo, a los arbitrajes.
A todo me refiero.
No, a todo. Yo más a los árbitros, yo ahí no me meto con los colegiados, pero sí, por ejemplo, la famosa tribuna que don Fermín Ezcurra pues consiguió que se la hicieran, pues fue a costa de esto, ¿no? De que éramos un club modelo, que todo el mundo andaba por ahí colgado y nosotros bien, y al final, joder, estábamos en desventaja. Y bueno, siempre, pues sacó como pudo la tribuna del estadio, que ya ha desaparecido. Bueno, ha desaparecido. Ya está más uniforme todo, con lo cual ya de la tribuna pues ya no queda nada, sino que va a quedar un estadio, lo vais a ver, maravilloso.
Sí, sí, desde luego el proyecto tiene una pinta estupenda. Llega con buena salud a este centenario Osasuna, ¿no? En todos los aspectos, en lo deportivo, en lo económico, en lo social. Parece que está el equipo ahora muy estabilizado en una zona buena, ¿no?
Sí, yo creo que, bueno, que la pinta que tiene es que este año pueda ser también una temporada parecida, sin grandes altibajos, a la temporada pasada y que el equipo, pues, bueno, está compacto, está creciendo y yo creo que al final, pues, yo creo que el equipo hará una temporada muy parecida a la anterior. Ahora solo falta, pues, esto. Es una pena todo esto que está pasando y en lo que nos toca, pues, el no poder disfrutar del estadio, pero bueno, ahora tenemos que tirar para adelante como todos y ya vendrán tiempos mejores, ¿no?
Pues sí, y habrá momentos para celebrarlo, porque ahora desgraciadamente no
Oye, Joseba, déjame preguntarle. Sí. Enrique, yo que te he disfrutado en el viejo Sadar, cuéntales a estos cómo era aquel tridente Enrique Martín, Echeverría y Riguebel.
Bueno, pues éramos tres delanteros, todos diferentes. Pachi Riguebel era el pichichi, el que más goles metía. Echeve era un tipo muy trabajador, pero que también llegaba habitualmente a 14-15 goles. Y bueno, yo aparecí por ahí y de alguna forma pues era un tipo que tenía mucha movilidad, me gustaba encarar, me gustaba llegar a línea de fondo, me gustaba asistir. Y los tres llegamos a conseguir jugar 5 años prácticamente, sí. Todos los partidos cada temporada. O sea, es que no estábamos ni lesionados ni nada. Fue una continuidad con este tridente, pues, increíble, ¿no? Porque no es habitual. Pero fue, y la verdad es que bueno, pues disfrutamos mucho.
Tú estás bien, ¿no? En lo personal estás bien, ¿no? Te va todo bien.
Sí, sí, está bien, de momento, gracias a Dios, todo está bien y aguantando el chaparrón con toda esta historia, pero bien, bien. Pues sí. Muy bien.
Pues Enrique, eres uno de los representantes de la historia de Osasuna y por eso queríamos felicitarte y felicitar por extensión a toda la familia Rojilla. Pues que sean otros 100 años o 200 o 300 y que sean igual de buenos. Un abrazo muy fuerte, muchas gracias. Gracias, hasta pronto. Chao, adiós.
Osasuna tiene una gracia que la han mangado por lugar el Madrid, el Barça, el Atleti, todos les han mangado.
Sí, yo,
tiene una cosa que tiene un equilibrio, está muy bien. Está equilibrado el asunto, sí.
Mañana va a cantar el himno, va a cantar el himno del centenario Serafín Zubiri, el dos veces internacional por España.
Que tú eres muy fan, siempre has sido tú muy fan de Serafín Zubiri.
Siempre, y ahora que le conozco más, estuvimos con él otro día en Pamplona, nada, cinco minutos, porque tampoco podemos estar más por la situación. Es súper oyente y...
Un fenómeno.
Que una persona que no ve te diga que te escoge para seguir el deporte, que escoge la radio en la que trabajas para seguir el deporte porque pintas y porque describes, pues es, la verdad, es un orgullo, es de lo mejor que te pueden decir.
Dice que dos veces internacional, es verdad.
Sí, sí. No, no, no es
yo
fácil. Creo
que, yo diría que hasta tres, porque no estuvo en el festival de la OTI también.
No, ¿eh? En la OTI no.
En la OTI no, sí, o sea, fueron dos veces en Eurovisión, ¿no?
Y fue internacional antes de las degeneraciones, ¿eh? Porque después sí, hubo internacionales de
perfil. Él hizo buenos puestos, sí. Todo esto es la música y la otra no me acuerdo cómo se llama ahora mismo. Ahora me acordaré.
Buen club, buena plaza. El otro día hablaba yo con Rubén García, que está triunfando allí. Y,
buen jugador.
Y me hablaba de Pamplona, me hablaba del club, me hablaba de las instalaciones. De
buen director deportivo, Braulio.
De Braulio Vázquez, de Yagoba Arrasate, magnífico entrenador. La remodelación del Sadar va viento en popa.
A ver, el proyecto es una pasada, es un estadio pequeñito, pero precioso.
Y por 100 años más, que se lo merece.
Yo vi imágenes y me fascina. Además, yo tengo dos muy buenos amigos viviendo en Pamplona. Uno es Lucho, un compañero nuestro de COPE, que estaba aquí en Galicia y ahora está viviendo allí en Pamplona. Es el jefe de administración de COPE Pamplona. Y luego tengo un íntimo amigo al que adoro, que se llama El Riñoncito. Y no puedo dar más datos.
El Riñoncito.
¿Has hablado con Enrique Martín, Echeverría y Irigibel? Fueron esa delantera de un equipo que nació, o sea, que surgió estando en tercera división. Porque Osasuna, después de inaugurar el Sadar, era un equipo que ascendía y bajaba de segunda a tercera división. Y cambió todo con el ascenso de 1980. Empezaron a hacer dinerete con Fermín Ezcurra, que fue evidentemente seguramente el mejor presidente que ha tenido en su historia.
Por cierto, Osasuna es el único club del fútbol español que ha declarado a Tebas persona non grata. No, lo digo.
Ya que pasaba por allí, Zasca.
No, lo digo como.
Ya que espera el Deportivo, macho.
Eso no me gusta.
Bueno, yo os estoy aportando el dato, nada más. El Osasuna.
Ya que espera el Deportivo.
Ha aprovechado que Venezuela ha pasado por Valladolid para hacer Zasca.
Estamos hablando de Osasuna, de sus virtudes, de sus cualidades. Y dentro de sus muchas virtudes, o sea, Osasuna es el único club que de manera institucional, oficialmente, ha declarado.
Has despertado a Víctor, que estaba ahí ya un tanto sonoliento.
Estaba acordándome, os acordaréis de aquellos años de Caparrós.
Con el
Sevilla Osasuna,
Aguirre Caparrós.
Aguirre Caparrós.
Bustingorri, Pizo Gómez.
Abocaos acabaron, abocaos.
Madre mía, cómo
era. La visita a Pamplona para los grandes durante muchos años ha sido ir al dentista. Eso sí que era ir al dentista.
Y recuerdo ha marcado David Albelda de vaselina con la zurda.
Y recuerdo que digamos que la historia de Osasuna se asenta en primera división.
Cosas raras han pasado en Sadar.
Urban Kosecki.
Se ha sentado Osasuna, que es un equipo de una ciudad de 200.000 habitantes, solo sí, 200.000 habitantes, Soldado. Gracias a las instalaciones de Tajonar.
Exacto.
Sí, sí,
que
sí,
eso
sí,
cambió la historia del club. Sí, gracias a eso, este club está asentado en primera división.
Así, pero gracias a eso y a exportar, porque ha sido un club que ha exportado una.
Sí, pero también fichaba gracias a Tajonar.
¿Eh? Sí, por eso digo, gracias a Tajonar.
De hecho, Osasuna, cuando se olvidó de su naturaleza, es decir, que tú tienes que tener una estructura con jugadores navarros criados en Tajonar y luego ya las pinceladas de los fichajes, se fue a segunda división en el año 2014.
Estoy haciendo lo que memoria ahora, en la Real y en el Atlético hay un montón de jugadores navarros.
Navarros, ¿no?
Una pasada. La Real, así estoy haciendo memoria, el portero, Ramiro, que es de Cascante, sí. Merino y Monreal.
Sí, y en el Atlético otros tres o cuatro. Sí, sí.
Muniain, por ejemplo.
Iker, sí.
Ah, claro, si Osasuna, por ejemplo, no fuera capaz de retener a todos sus jugadores, tendría un equipazo siempre.
Javi Martínez no es
Javi Martínez. Martínez. Sí, también, Javi Martínez es de Estella. Sí.
Navarros en la Real.
Javi Martínez de Allegui.
Y estaba San José, que ya no está, que también es Navarro. Sí, sí, había muchos jugadores. Raúl García, por supuesto, que es de Fizur. Sí, sí, sí.
Qué grande Eloasi, hablando de Osasuna de Pamplona. El clásico.
Apache Puñal.
Apache Puñal ha sido el jugador que más veces ha vestido la camiseta de Osasuna.
Yo me acuerdo de una entrevista que le hice.
Mítico,
el Puñal era uno de aquellos de Javi Navarro y compañía.
Sí, 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 era de la escuela buena.
Y Pablo García era el otro también.
Cuco, que estaba
el uruguayo. Sí, señor.
Pablo, bueno, pues tía. Cambio de tercio.
Venga.
Bueno. Vamos, Eri, vamos.
Porque con Fosprin Plus de Soria Natural vamos a hablar de la Vuelta Ciclista a España. Me encanta lo de Fosprin Plus de Soria Natural, que lleva, ¿cuántos años con nosotros, Eri? Una barbaridad.
Yo,
Yo desde que tengo uso de razón, casi.
Y, que dure, y hay que agradecer la fidelidad de los anunciantes.
Y que dure.
Hombre.
Se lo ha ganado Eriki a pulso, ¿eh?
Hombre. Hoy hemos salido de Garray, precisamente, donde está la factoría de Soria Natural.
Pues mira. Mira. Sí, sí. Pues les agradecemos un montón, que hayan estado tantos años y que sigan estando, con nosotros.
Dice que está la ruina de Numancia, ¿no?
Ahí está la ruina, efectivamente. Ahí hemos empezado. Que sí, Quique, buenas noches.
Muy buenas. Aquí
¡hombre,
también.
Iglesia!
¿Qué tal, Iglesia?
¡Quique!
Oye, antes habéis hablado de las madres. Mi madre me ha dicho alguna vez que respetemos más a Quique Iglesias, que cada vez que entra lo burreamos.
Pero si no le podemos querer más.
Y le cae especialmente bien a mi madre, Quique. ¿Qué vas a hacer?
Aprovecho para mandarle un saludo a tu madre.
Se conocen personalmente, además. Se conocen personalmente.
Yo le conocí en alfabeto y poco a poco cincelé ese hombre. Lo cincelé.
Analfabeto.
Analfabeto. Él le dabas para escribir y ponía mi mamá.
Pero si Quique es uno de los nuestros.
Hombre, por favor.
Si lo es. Y fíjate lo que se ha convertido. Un gran hombre y un gran padre.
Podría habitar en el oasis.
Sí, sí, pero Quique es de los nuestros, podría habitar en el oasis, pero cada vez que entra no puede decir
ni
esta boca es mía. Quique,
porque habla Iglesias. Que no puedo mejorar lo que estáis diciendo.
Hombre, cómo no. Venga,
habla Iglesias. Para arriba, dale.
Bueno, que
dale la música arriba.
Sam Bennett ha ganado hoy la Vuelta a España. Hoy ha sido cosa de poca historia, ¿no?
Hombre, ya que hay pocos sprints, el mejor tiene que ganar, ¿no?
Ha sido bonito el sprint, ¿eh? Ha sido bonito, ¿eh?
Muy bien lanzado.
Sí,
y rápido, muy rápido.
Que le iban a ganar, pero finalmente el sprint ha sido muy rápido. En Egea de los Caballeros, estamos evitando los pueblos y por eso nos hemos ido hasta un recinto ferial para acabar la etapa, esta vuelta tan extraña que estamos viviendo. Mañana más en casi en los Pirineos, porque llegamos a Sabiñánigo y el domingo Formigal, que es la etapa que tenía que acabar en el Tourmalet, pero finalmente nos tenemos que quedar a mitad de camino.
Bueno, sigue Primoz Roglic como líder, sin novedad, ¿no? No hay
sí, sin novedad. Vamos a ver el domingo si se prepara alguna emboscada para Primoz Roglic, que no sé si conoce el puerto de Formigal.
Es muy duro el puerto de Formigal, porque estábamos todos pensando en el Tourmalet, en Lobisque y todo esto, y no
se
va a cambiar.
Es prácticamente la etapa aquella en la que Contador arrancó casi de salida, se llevó a Quintana y acabó saltando por los aires la vuelta. Hombre, es un puerto que está bien, pero en comparación con lo que iba a ver, pues no es lo mismo, pero salen 3.000 y algo metros de desnivel, no mucho menos que en la otra etapa, pero claro, los carteles son muy diferentes, pero como los ciclistas tienen ganas, me parece a mí, de cachondeo y de guerra y de espectáculo, creo que el territorio puede ser suficiente, porque a veces no matan las balas, mata la velocidad.
No creo que pase como el Giro, que se han fumado hoy 120
kilómetros. Me gustó la frase, ¿eh?
Sí, sí, lo del Giro es un asunto a tratar muy, muy detenidamente.
Es un precedente peliagudo, sí, porque si hoy hubiera salido el día en Italia de 25 grados y sol, hubieran corrido la etapa de 258.
¿Pero y eso por qué lo hacen, Quique? O sea,
eso han llegado a la salida y han visto que llovía a 258 kilómetros, que era demasiado, y se ha juntado Gianni Buño, que es el presidente de los corredores, y han dicho al director del Giro que ellos no corrían, y se han subido al autobús y se han fumado 120 kilómetros en bus.
Pero esto había ocurrido en alguna otra ocasión, en alguna carrera.
Recuerdo, sí, pero que hay mucho trasfondo detrás, ¿eh? Ya lo han explicado Pereiro y Pasa en Cope Más, todo lo que hay detrás, todos los traslados que tienen que hacer los autobuses, que hacen 12.000 kilómetros a lo largo del Giro, las distancias son enormes.
A los corredores ya 4.500 kilómetros en autobús en este Giro.
Fíjate, después de un etapón, métete
otro. Si lo que viene siendo el Giro toda su vida. Sí, toda su vida.
Eso te iba a decir. Es que
una carrera
que
carga la mano, que mete todo lo metible en el tema puertos en la última semana, que lo revienta psicológicamente. Lo de ayer fue una pasada y hoy 258, pero esto ya se sabe desde que se presentó el Giro en octubre del año pasado.
No, y que además, según las normas, tengo entendido yo que está previsto que puedan realizarse dos etapas de más de 240 kilómetros, ¿no? O sea, quiero decir que es reglamentario lo que había hecho.
La verdad es que después del etapón, yo cuando vi el perfil ayer por la noche, el perfil de etapa de hoy, dije, pero bueno, después del etapón enorme de ayer y esperando a lo que nos viene mañana, meter 254 kilómetros llanos a los ciclistas.
Pero lo que dice Eric, es que esto lo saben de hace mucho tiempo.
Sí, el momento no sé, habrán explotado, no sé muy bien por qué, pero...
Lo decía Arnaud Demar, un sprinter que ha ganado 4 etapas que hoy podía haber ganado 5, le decía, oiga, mire, es que yo quiero correr, porque yo cuando voy una etapa de montaña y voy 50 minutos por detrás, no me quitan ningún puerto,
claro,
y tengo que llegar a meta.
Claro.
Cada uno tiene sus razones.
Pues sí. Bueno, Quique, pues ya nos irás contando el fin de semana, ¿eh?
Hombre, puntualmente.
Muy bien.
Pues Quique, ¿vuelves a casa, Iglesias?
Qué bien estás aquí, ¿eh?
Un abrazo, ¿eh, Quique?
Estoy muy bien, un abrazo fuerte.
¿Cuándo vuelves, Iglesias?
El día 9 de noviembre.
Pues llama antes, ¿eh?
O antes.
Llama antes.
Siempre llama. Incluso al telefonillo.
Que vaya bien,
por si acaso.
Y me tomo un café en el bar de abajo para dar tiempo.
¡Hala!
¡Exacto! ¡Qué grande es el más grande!
¡Adiós, Quique!
Fosprin Plus, un complemento energético 100% natural de Soria Natural. Fosprin Plus, con vitaminas C, B12 y B5, que ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga. De venta en herbolarios, para farmacias y tiendas especializadas. Y llévate de regalo un práctico monedero doble. Soria Natural, expertos en cuidarte.
Y ya está por ahí Carmichael. Hola, Carmichael, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Oasis? ¿Cómo
estamos? Hay que tratar mejor a Carmichael, dice mi madre.
También.
Es el favorito de mi amigo Alejandro de Cádiz. Siempre nos escucha, pero dice, yo quiero escucharlo a Carmichael, que es el que me pone al día de todo.
Y que si no, no sería Oasis.
Claro.
Sería un Oasis gripado.
Lo mismo. Muy bien.
Cuando gripa un motor, fastidiado, sí.
Claro, hombre.
Bueno, y tenemos Fórmula 1 en Portugal, en Portimão, ¿no?
Sí.
¿A qué hora es la carrera, por cierto?
La carrera es a las 2 y 10 de la tarde.
2 y 10, vale.
Horario nuevo, ¿eh?
¿La qualifying?
Ah, buena hora.
A las 3 de la tarde, mañana. 3 a 4. Vale. Así, de previa del clásico, pues un poquito de Fórmula 1.
Muy bien.
Mañana, estar atentos a la calificación porque es impresionante ver las cámaras onboard del circuito de Portimão. Están todos impresionados con el trazado, con las subidas y bajadas, subidas de hasta el 12%, curvas ciegas, desliza muchísimo porque está recién asfaltado y hoy ha sido pues uno de los viernes más entretenidos del año porque ha pasado de todo en la pista. Ha habido hasta una colisión entre Verstappen y Stroll, que han jugado a las carreras, se han puesto a intentar adelantarse, Verstappen a Stroll, y le ha arrollado, y increíblemente al final no ha habido sanción para Max Verstappen, que es algo también difícil de comprender, aunque sean unos libres que no hayan dicho, oye, pues tres puestos en parrilla por actitud poco deportiva. Pero bueno, hemos tenido también, hemos visto cómo se incendiaba un coche por avería de motor, el de Pierre Gasly.
Qué cosa más agradable, ¿no?
Sí, es que ha pasado de todo,
un
¿no?
Un trompazo, un coche ardiendo, y sí, cuenta sí. Con satisfacción.
Pero que no le ha pasado nada a nadie, ¿eh? Hay que explicarlo. Ah, vale. También, vale. Aclaremos. Se ha quemado el coche sin piloto. Medio coche, con lo cual seguramente tenga que penalizar el por rotura del motor el Toro Rosso. Y vamos con Carlos Sainz. Los McLaren van bien, dentro de que ha faltado ver las tandas largas. Ahí está, primero Bottas en el día, Verstappen, tercero Norris y quinto Carlos Sainz. Quiere decir que el primer sabor es bueno para él. Está Leclerc justo delante, Ferrari lleva unas mejoras que creen que sí que les va a dar un salto de calidad. Y que esto es lo que decía Carlos Sainz, nada más bajarse del coche. Por lo menos se lo ha pasado bien a la espera de mañana del veredicto final después de los libres 3.
En un día difícil, una pista difícil pero divertida, he podido disfrutar del día y bueno, ha habido mucha bandera roja, muchos accidentes, gente haciendo errores, pero bueno, al final hemos podido rodar bien. Hay que ver a los libres 3 cómo van. Creo que tenemos mucho trabajo por hacer todavía, muchas cosas que descubrir en el coche, así que paciencia y ver qué tal.
Por libres 3 era mañana por la mañana y a las 3 la calificación.
Así sí, que, de todo esto decirte que efectivamente no lleva el kit aerodinámico, el fondo plano que llevaba en la anterior carrera que funcionó tan mal. Ya. Llevaba lo anterior, con lo cual, eso sí, lo único nuevo es el morro, pero bueno, por lo menos está bien dar ese paso atrás. Y ha estado probando algunas piezas nuevas Lando Norris, pero creo que sigue siendo más completo el McLaren versión anterior, que ya sabes que a veces las mejoras se convierten en peoras. Es un problemilla que hay a veces en los equipos de Fórmula 1. Y yo te voy a dar una pincelada de fuera de la pista. Sabes que los dos bad boys de la Fórmula 1, los
han mandado al carajo, ¿no?
Sí. Sí. Los que protagonizan Netflix, ¿vale? Sí. Son Magnussen y Grosjean, se van de Haas. Lo que más suena ahora mismo para su puesto son dos pilotos y los dos debutantes, y los dos, uno va a ser una rebaja en motores, casi seguro, y el otro una aportación económica tremenda porque es el hijo de uno de los dueños, de uno de los prebostes del gas de Rusia, es Nikita Mazepin.
Qué bueno. Y se debutaría
Fórmula 1.
Nikita Mazepin.
Mazepin, eso es, no confundir con el mazapán. No, Mazepin.
Y luego, el segundo apellido, Tranqui Mazepin.
Exacto. Y luego Nikita. El otro sería Mick Schumacher, que parecía que iba a ir a Alfa, pero de esta manera le daría Ferrari pues un plazo más de desarrollo más pausado. Es decir, puedes ir a Haas, luego a Alfa Romeo, luego
Ferrari.
Sí, como
a Raúl, y luego Ferrari.
Eso Raúl Fabio Blanco.
Es un poco la historia. Y además sería bueno para Carlos no tenerle en la antesala de Ferrari, tenerle dos escalones por detrás, no en Alfa Romeo, sino en Haas.
Hasta bien. Mañana, Carmichael, muchas gracias.
Un abrazo.
Un abrazo. Chao. Las preguntas de los oyentes. Huguito, se habla mucho se habla de lo mucho que Javi Gracia aguanta del Valencia, pero ¿crees que debería asumir responsabilidades por las derrotas o bastante hace con lo que tiene?
No me pilla de nuevas. Desde el minuto uno dije que Javi Gracia no se había comportado como le corresponde al cargo de entrenador del Valencia Club de Fútbol, más allá de que esté de acuerdo en que es un desastre absoluto la gestión de Meriton, pero él como entrenador hace 3 meses firmó un contrato de 2 temporadas con un buen salario y yo creo que todos los vivos y los muertos sabíamos a qué Valencia se atenía. Así que desde hace tiempo que le pido responsabilidades al entrenador.
Toma. Eri, vista la situación, ¿crees que se podrá acabar la vuelta?
Tengo alguna duda, pero ojalá sí. Pero es que como se está poniendo esto...
Caray.
Ánimo.
Germán, ¿qué es más peligroso? ¿Tino Fernández en el consejo del Racing de Ferrol o el presidente del Fuenlabrada como socio del Depor?
Vamos a ver.
Vaya horas.
Lo de Praena es bochornoso, así que lo del presidente del Fuenlabrada.
Víctor Fernández, ¿qué te ha parecido la final nacional de la Batalla de los Gallos?
No sé qué es. ¿La Batalla de los Gallos qué es lo que es?
Raperos. Sí. ¿Son raperos, Morris, o qué son? ¿Cómo se llama? Bueno, los gallos.
Freestyle. Sí, son raperos.
No, pero ¿freestyle no es lo de los patinetes?
El freestyle es rap improvisado. Son batallas son de gallos de rap improvisado.
Escúchame, pero esa pregunta para que me
gallos o gallos.
Yo qué sé, un oyente te la ha preguntado.
Llenan estadios.
No, hoy ha sido la final y estaban viéndola cientos de miles de personas.
Final nacional, sí, señor.
Final nacional.
Ah, porque me disculpen, ¿no? Estos artistas, pero es que no soy.
Yo tampoco lo sabía, me lo ha enseñado Morris antes.
Es una locura. Bueno.
Gato, ¿cuánta razón tiene Müller al llamaros los mayores gamberros del fútbol mundial?
Tiene mucha razón, pero hay que recuperar ese gamberrismo.
Gato, hoy vas a acabar mal.
Sí, sí, sí.
He metido una foto para justificar que no tenía alcohol, ¿eh? Lo he puesto ahí, lo he colgado. Para
y Tomás, el Getafe se cambió el nombre a Fe y ganó al Barça. ¿Cómo deberíamos llamar al Madrid en la víspera del Clásico?
Esperanza y Caridad.
y un lindo palio.
Cruz de Fútbol.
Es el mejor.
Sin duda.
Muy buena campaña subliminal de Guas para pedir un penalti para el Madrid en el Camp Nou.
Sí.
Es su única forma plumero. De marcar con permiso del VAR. Otro dice que cuente Guas cuántos le pitaron al Madrid en la vuelta de la Liga después de la pandemia, cuántos penaltis y cuántos clarísimos no le pitaron en contra. Y otro oyente dice un dato que le va a gustar mucho a Tomás Guas. En el penalti de Mitchell en el año 92, los padres de Vinicius no se conocían. Esto es un dato real, nos recalca. Y por último, nos ha escrito Jenny, ¿eh? Dice, oye, os escribo porque mi novio no se pierde ningún programa del Partidazo desde que tenía 19 años. Yo los escucho con él, se siente un Omar de ustedes, nada me haría más ilusión que le enviaran un saludo. Se llama Pedro Manuel Quijada Pestano y es de Tenerife.
¡Vamos!
Un saludo, Jenny.
¡Vamos!
Mira, Huguito.
¡Grande!
Grande. Y tenemos un audio también de WhatsApp comentando el clásico.
Es como al aficionado del Madrid que le preguntan, dice, ¿cuántas Champions gana su equipo entre penalti y penalti que le pitan en Nou Camp? Dice, 7. Lo mismo acá que le dicen, ¿usted fuma mucho entre polvo y polvo? Dice, yo cartones.
Lo ha abordado. Es que no se puede discutir.
Preparado tu cartón.
A ese hay que traérselo a Oh My Club, ¿eh?
No pienso hacer ningún comentario al respecto. Bueno, así no podemos terminar.
O te llegue cachimbo para él.
¿Has visto, Joseba, cuál era el número uno musical aquel día, no?
Sí, el Dalai Lama de Mecano, me has dicho que era, ¿no?
Dalai Lama, Dalai Lama, curiosamente. Dalai Lama.
Cosa no había nacido, Guas.
Otro tampoco.
Queridos, que tengáis una feliz semana. Os quiero mucho. Un abrazo muy grande. Vamos al campo del gas.
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
Carlos Herrera, Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama, Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros.
Son los profesionales mejor valorados de la radio y ahora puedes estar más cerca de ellos.
Tengo el placer de poder saludarle esta mañana a mi querido Mario Vargas Llosa. Buenos días.
Hola, Carlos. Buenos días. ¿Cómo estás?
Es sencillo. Solo tienes que entrar en cope.es y registrarte. Así formarás parte de manera exclusiva de una comunidad que accederás a un universo lleno de experiencias.
Te voy a llevar a un sitio increíble. Es un proyecto de Cáritas para acoger a familias en situación de emergencia total.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
¡Qué fácil es convertir tu casa en una fiesta! Ahora puedes hacerlo con los precios más bajos del año en Leroy Merlin. Como el taladro Bosch de 18 vatios que también es percutor y atornillador por solo 99,99€. Gran fiesta de la casa solo hasta el 2 de noviembre. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
¿Voy al súper o compro online? ¿Salgo a tomar algo o hago plan en casa? Ojalá todo fuera tan fácil como decidir la marca de neumáticos que me da la seguridad que necesito. Y ahora, hasta el 14 de noviembre, si equipas tu coche con neumáticos Michelin, conseguirás hasta 60 euros en regalos. Infórmate en michelin.es/promociones. Michelin, la seguridad que necesitas, siempre como el primer día.
Me muero de ganas por compartir kilómetros contigo, por recorrer el mismo camino y descubrir nuevos lugares juntos. Sé que soy tu coche perfecto.
En Spoticar encontrarás vehículos de ocasión de todas las marcas con hasta 3 años de garantía. Disponibles online o en tu concesionario más cercano. Spoticar, a nuestros coches ya solo les faltas tú.
Tu negocio es único, tu vehículo de empresa también debería serlo. Descubre el nuevo Peugeot e-Expert Full Electric en los días Peugeot Profesional del 15 al 30 de octubre. Consigue condiciones exclusivas en toda la gama Peugeot en stock y una financiación excepcional. Reserva tu cita en Peugeot.es.
Soy Gabriel de Carglass. Ahora por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 22 de noviembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Cuando buscas ahorrar en tu conexión, te pueden ofrecer precios muy tentadores. Precios que a los 3 meses suben. Tranquilo, porque en Yastel nuestros precios son definitivos. Fibra y 20 gigas por $39.95. Precio definitivo. Porque lo bueno no es caro. Más info en yastel.com. Llama ya al 1510 y ahorra con Yastel.
En el silencio de estas cuevas me crié. Balduero, mejor vino del mundo en 2019. Pide tus botellas numeradas en balduero en casa.com. balduero en casa.com.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan. Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble!
Two worlds collide, rival nations.
From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali! Ali!
La Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada. Con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
Bomba de Mayweather. Recto de derecha, qué bonito estadio.
Pacquiao que le tira uno dos.
Campo del Gas.
Y hoy tengo especiales ganas, siempre tengo muchas ganas de escucharles, pero hoy tengo ganas especiales de escucharles valorar lo que pasó el pasado fin de semana en Las Vegas. Director García, ¿qué tal está? Buenas noches.
Muy buenas noches. ¿Qué tal está, Joseba?
Yo muy bien, encantado de saludarle. ¿Y usted qué tal está por Málaga? ¿Bien todo?
Bueno, bien, hombre, aquí también hay mucho lío, ¿eh?
Sí, ¿no?
Y en Andalucía ya están, bueno, sí, muy, muy alerta roja, sobre todo Córdoba, y bueno, en muchos sitios, y es que estamos todos perdiendo la pelea de momento.
Sí, sí, y tanto que sí, y tanto que sí. El que no la perdió fue Teófimo, ¿eh? Vaya, no, vaya, vaya. Uf.
Yo, gracias a nuestro querido Jaime, la he podido ver. Porque, claro, no tenía posibilidad de verla en directo y ahora hablaremos. El Teófimo López este es un fenómeno, pero vamos, impresionante. Y creo que el mérito es que le ha ganado a Vasily Lomachenko, pero con una manera como muy inteligente, como fue poco a poco cogiendo el sitio en el ring y diciendo, no, no, un momento, que aquí esto lo dicto yo, cómo hay que mover, es una claro. cosa, me dejó asombrado a mí
también, a mí también.
Uf, asombrado.
Jaime Ugarte, hola Jaime, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches a los dos.
A ti también te asombró, la victoria y sobre todo la bueno, forma de ganar de Teófimo.
Pues sí, sí, me
perdona, supongo que todo el mundo lo sabrá ya, pero por si hay alguno que no lo sabe, Teófimo López ganó a Vasily Lomachenko el pasado fin de semana en Las Vegas, haciéndose con 3 de los 4 cinturones de este peso, o sea que...
Así es, Y contra pronóstico, porque de alguna manera Vasil Lomachenko estaba considerado como el número uno del mundo, libra por libra, compartiendo ahí con el Canelo, pero sobre todo, bueno, pues por ese aura de boxeador, bueno, pues que roza la perfección en sus acciones, ¿no? Lo que ocurrió es que yo creo que sobre todo en la primera fase de la pelea, el Lomachenko como que no acudió o le sorprendió el estilo de Teófimo, pero a mí no sé qué pensará el director o tú, Josema, pero a mí, un poco como falta de comparecencia en la primera fase de la pelea, los primeros 6 asaltos.
A mí me sorprendió para mal, sí. Sí, yo esperaba bastante más. Además, habiéndole visto pelear a este muchacho, no sé, yo pensaba que iba a llevar bastante más la iniciativa y no, y estuvo un poco a merced de lo que decía Teófimo. Director, ¿qué le parece a usted?
No, yo estoy convencido de que él no esperaba que Teófimo López iba a plantearle una pelea desde el principio del primer asalto, diciendo, un momento, nada de que seas el mejor libra por libra. Aquí voy a boxear yo y vamos a ver quién marca el ritmo, quién coge el centro del ring. Y entonces el otro se quedó perplejo y desconcertado, porque vio que le empezaban a llegar manos y que no sabía un tipo tan técnico. Es decir, el segundo, como muy bien dice Jaime, después de Canelo, mejor del mundo libra por libra. Y se encuentra con un chaval, pero es un chaval. Y que dices, no solo es un peleador, sino dice, está primer asalto, segundo, hasta que se nivela la pelea, estamos en la mitad, en el sexto, el séptimo.
Sí,
a partir de ahí coge aire, digamos, distinto, empieza a enseñarnos lo gran campeón que es, pero amigo, acaba la pelea y otra vez Teófimo se impone y se impone y se impone y se la lleva, y se la lleva, y con toda justicia. Ahí está esa foto que han salido en los periódicos con 5 cinturones. El tipo, el Teófimo López, es una cosa increíble.
Ha dicho el manager de Lomachenko que el lunes tuvo que ser operado del hombro derecho. Sí. Ya fue operado en el 2018 y dice que se lesionó en el segundo asalto.
Oye, pues hubiera parado la pelea.
Claro.
Sí, no, lo que pasa que incluso yo creo que ellos, estos son declaraciones siempre post-match,
sí,
después sobre todo de una derrota, a veces pueden sonar a excusas, ¿no? Pero que él bajo ningún concepto quería suspender el combate, dar esa impresión de decir, bueno, vamos a suspender porque quería celebrar la pelea, pero sí que es verdad que ha tenido ese inconveniente. Por lo visto, no hay cláusula de revancha y ahora emerge con una fuerza increíble la figura de Teófimo, porque como ha dicho muy bien el director, es que luego tú termina en alto. O sea, cuando parece que Lomachenko parece que puede darle un poquito vuelta a la pelea, o sea, ahí demuestra Teófimo un saber estar impropio de la edad y peleando, porque es que peleas contra una mega estrella que él lo tiene que ver, o sea, ve esa velocidad, esa rapidez que tiene Lomachenko en algunas combinaciones y de repente en el último asalto cómo le frena, cómo le gana, o sea, verdaderamente ha sido un triunfo impresionante en este 2020 que cada día nos separa más sorpresas, pero ojo, también un poco, Joseba, pues como el advenimiento de jóvenes boxeadores, ¿eh?
Claro, mira, eso es lo que os iba a preguntar, porque he estado leyendo muchas cosas sobre las consecuencias de este combate y ya se le da a conocer como la generación Z, a la generación de nuevos boxeadores que hay ahora mismo, que son los nacidos a partir de 1994. Y hay un montón de nombres y en Estados Unidos se considera que ya el boxeo ha entrado en una nueva era, la era de los Teófimos, de David Benavidez, de Navarrete, de Yerbonta, de Munguía, de Ryan García, de Stevenson, o sea, un montón de boxeadores que ya están pidiendo sitio, ya se han hecho prácticamente con el sitio, ¿no?
Concretamente ayer jueves en el AS venía eso de generación Z y venían todos estos, muchos de los que tú has citado, pero es que son chavales, algunos de 21 años, ¿eh? Como ese Dervin Haney, ese de Estados Unidos, sí, 21 sí. años. Claro, es que, y otro, el Ryan García, García.
El miércoles vi una vez una de las peleas, creo que es la decimosexta de 20 que ha hecho en Gol, que madre mía. Y me decía Jaime que incluso ha mejorado a partir de ahí, de esa pelea.
Es que ha pulverizado a los siguientes rivales, se encuentra ahora mismo Ryan García con un 20-0 con 17 KO, pero lo más bonito de todo es que tanto Bob Arum, que lleva un poco los destinos de Teófimo López, como Oscar de la Hoya, dicen, aunque tiene que pelear primero Ryan García con Luke Campbell, que no es fácil, pero parte un poquito como favorito y que les encantaría cerrar en el primer trimestre del próximo año el duelo entre Ryan García y Teófimo López, que todos lo califican como un auténtico clásico. Aparte, bueno, hay que recordar que Ryan García...
imbatidos los dos, ¿eh?
Sí, y los dos jovencísimos, son 23 y 22 años. Y luego, además, este Ryan García es un fenómeno de masas, tiene más de estos de 7 millones de seguidores en Instagram, es un poco el heredero en todos los sentidos de Oscar de la Hoya, tiene hasta un parecido medio físico,
sí,
de aguante,
es verdad,
ese
sí,
chaval.
Sí, sí, verdad, sí.
Y luego mete unos palos cada día con mayor... Porque sí, tiene, como yo decía un poco, dice, sí, tiene muchos seguidores en esto, de si Twitter o Instagram y tal, pero luego subes al ring y ahí no hay ninguno, ahí te encuentras con el rival, y la verdad que sería una de esas peleas que diría, joder, es que esta la quiero ver yo, ¿no?
Es hay que esperar a que llegue el público, ¿eh? A los reformas.
Ojalá.
Pero lo que no hay duda, después de la pelea que hemos visto, es que Teófimo López es uno de los mejores pesos ligeros que hemos visto en los últimos años, ¿eh? Esto es un tío, es un campeón, ¿eh? Y es el mérito que tiene, es que ya no nos acordamos, es Vasily Lomachenko, si hasta sin apuras ha sido un poco inesperado, o sea, que no era... Sí, era rival y era bueno, pero todo el mundo pensábamos...
La cátedra estaba con Lomachenko, porque te parece el típico boxeador. Nosotros lo dijimos antes de la pelea, digo, que parecía el típico imbatible, pero yo creo que es un poco pequeño para ya el peso ligero.
Eso es lo que te iba a decir, que ahora se está diciendo que va a bajar un peldaño, ¿no?
Yo creo que sí, porque a mí me parece un poco pequeña. Así como, por ejemplo, cuando vi las escenas del pesaje, que estaba seco, este Teófimo estaba, vamos, tremendo. Bueno, en Honduras, que es el padre, bueno, y el abuelo español, el abuelo de Ávila.
Sí.
O sea, por lo que nos interesa a nosotros, dentro de un orden, y con todos los respetos para el ucraniano, bueno, por ganar a alguien, que ganara Teófimo, que muchas veces ha subido al ring con la bandera de España, la bandera de Honduras, y la bandera de España, ¿no? Honduras, bueno, ha sido increíble porque, claro, no es ganar el campeonato del mundo, como decimos muchas veces, es ganar a una estrella. Eso ya no son campeones del mundo. ¿Y de qué manera? Como decía el director, es verdad. ¿Con qué prestancia? ¿Con qué, qué
seguridad?
Pena,
seguridad de campeón, o sea, de decir, no me solo... Pero desde el primer momento, de decir, aquí, ¿quién va a tomar la iniciativa? La tomo yo.
Sí, por cierto.
Es una pena, porque él fue olímpico con Honduras, ¿no? Podría haber con España, porque este va a ser uno de los grandes. Este va a ser uno de los más grandes. Ahora, fíjate, el Ryan este, que está imbatido también, y que cada pelea casi que ha hecho ha ganado por KO.
20-17, ¿eh? De 20-17.
Y las últimas, que es lo que comentaba, últimas, que además ya eran rivales, como en fin, ya la verdad que está dirigido maravillosamente, pues cada vez de superior nivel, y ahora tiene a Luke Campbell, que peleó, que hizo la distancia contra Lomachenko, se le van poniendo y ya están ellos ya pensando, que eso es lo bonito del deporte, eso al director le tiene que cantar, gana este, bueno, igual que Jaime Munguía, que ha dicho, ahora pelea. Claro. El día 30 de este mes pelea con Turiano Johnson, y que él lo que quiere es el próximo año pelear contra Golovkin. O sea, es otro, por lo que decía Joseba, ¿no? Otro de los jovenzuelos y tal, que bueno, que ya se campeón mundial del Super Welter, y fíjate, anda que nos dicen, no, yo quiero pelear, no, que quiere pelear con Golovkin como paso previo al duelo fratricida contra
con Canelo,
¿no?
Fíjate lo que sería para México eso, ¿eh? Un Munguía Canelo.
Y además las clasificaciones estas que salen en la revista de ring van a sufrir, ya verás tú, un vuelco, todas estas.
Claro. Hombre, ya en las un poco en las cuando ya no oficialmente, pero bueno, como si nosotros dijéramos ya Teófimo irrumpe ya entre los cinco mejores, claro, porque ganar a Lomachenko, pues eso es una cosa de tremenda. La verdad que ha sido...
Bueno, yo a ese que tengo ganas de ver es a ese Naoya Inoue.
Inoue, hombre, pues en 15 días creo que pelea también.
20 o 19 o 20-0-0, ¿eh?
Sí.
El monstruo japonés.
Es buenísimo ese tío.
Eso es una muy mal cliente,
pues,
Naoya Inoue.
Si no estoy confundido, creo que el fin de semana que viene pelea. Ahora mismo lo voy a mirar. De todas formas, Jaime, en cuanto termine esto, te vas a México.
Efectivamente. Bueno,
cabrones.
En realidad me voy a los estudios de DAZN, porque ahora mismo va a comenzar la vela, una velada preciosa con tres títulos mundiales y uno de los boxeadores que más nos gustan a todos, que es el Chocolatito Román.
Hombre, el Chocolatito González.
que ha recuperado...
Eso es ahora mismo, ¿no? En cuanto acabemos el campo del gas,
sí,
ya...
Sí, no, no, ya. Ahora, ya, a partir de ya.
Vale.
Estamos ya en directo con tres campeonatos del mundo, una pelea preciosa, el Gallo Estrada contra el Príncipe Cuadras, el Gallo Estrada, que es ahora mismo quizás el número uno del peso supermosca, y que está esperando el título mundial, y luego está esperando el vencedor del Chocolatito González, que esperan que sea Román el que gane, para volver a hacer una revancha porque le ganó Chocolatito al Gallo Estrada. O sea, que son unos peleones, de verdad.
Y, para, y a Naoya Inoue lo tenemos el 31, es decir, el sábado que viene, en Las Vegas contra Jason Moloney.
Eso es, eso. Y el 30, Munguía contra Tureano Johnson.
Joder.
O sea que...
Vamos a ir dando cada fin de semana los combates que hay en las horas siguientes, porque hay un montón, porque, por ejemplo, ya se ha confirmado el Joshua Pulé del día 12 de diciembre.
Sí.
Ya está el...
Y el Ponta Davis Leo Santa Cruz.
Exacto. Exacto, que eso es el fin de semana que viene también, ¿no?
Sí, sí, sí,
el
claro.
31, sí, sí. Tenemos el Crawford también contra Bell Brook.
Sí, sí.
Hay un montón de combates.
Y
tenemos...
todo esto lo va a dar Dazón, casi todo, ¿no?
Bueno, no, por ejemplo, el de Yerbonta Davis con Santa Cruz Eurosport.
Yo si es que el problema, yo, fíjate, es que en Madrid tengo razón, lo veo siempre, pero aquí no lo tengo, claro, en Málaga, la otra sí, Eurosport 1 y 2 y todas estas, que por cierto, en Eurosport, cada vez que lo enciendo, están jugando al billar, ¿eh? Es una cosa, está con el snooker,
el snooker,
el snooker ese, que no sé lo que significa snooker.
Es verdad, es verdad, hay una afición enorme en Europa, debe ser la parte norte de Europa.
Sí, yo tengo un billar. Pero sí, me encanta. Pero es que esta es otra cosa, porque de repente mete una bola y llega la señorita, mete la mano y la sale y la vuelve a poner. Y dice, pero coño, yo no entiendo el snooker. Sí, sí.
Y encima porque... no se fuma ni se bebe cerveza mientras juega al billar ni nada. Eso no tiene ningún sentido.
Está siempre el campeón.
Sí, sí,
pero
sí.
En fin. Oye, ¿y qué sabemos de los nuestros, de nuestro Kerman y de estos?
Pues mira, que Jonfer va a pelear el día 5 en la velada de Torrelavega contra un señor que se llama Nechchat, que tiene un nombre tan difícil de pronunciar, ¿verdad, Jaime?
Sí,
tú sabes
sí,
mejor.
Sí, Apte, no, sin el chat, que es muy buen boxeador, ojo, ¿eh? Y es una pelea muy bonita, y lo que también acaba de salir ahora es que Gallego Prada, aunque yo creo que pues, llegarán a un acuerdo con la gente de MGZ, pero bueno, oficialmente ha ganado la subasta Gallego Prada para el Kerman Lejarraga Chaca, el duelo Isaac Real, que es una por el campeonato de la Unión Europea, lo que podría ser prácticamente una eliminatoria oficial para el título de Europa, del Super Welter entre Kerman Lejarraga y Isaac Real Chaca, que sería un peleón precioso.
¿Y luego en el horizonte estaría Sergio o no?
Vamos a ver
si está por ahí todavía Sergio, o si no ha pegado ya el salto y está más adelante.
Porque todos en un momento determinado siempre piensan que Sergio García, más pronto que tarde, tiene que hacer el título mundial. Pero bueno, vamos a ver.
Bueno,
a ver cómo.
Sabemos, de Sergio Maravilla.
Esos todos van al 5 de diciembre, todos en Torrelavega.
5 de diciembre en Torrelavega pelean todos.
Pelea Jonfer, pelea Sergio, Maravilla,
Ángel Moreno, campeón
de Europa. Sergio García también hace hace combate,
sí,
es defensa
sí,
del
sí.
europeo, es defensa del europeo también.
Defensa europea pero también,
fíjate.
O sea,
dos campeonatos de Europa y Jonfer y Maravilla. O sea,
¿y ahí qué pasa? ¿Otras 500 personas de aforo? ¿Cómo lo...
Eso es lo que no saben.
Eso es lo que no saben.
5 de diciembre, antes éramos un poco más optimistas.
Sí.
Hoy, a fecha de hoy, estamos un poco más pesimistas.
¿Cuántos seréis en Bogar Zanzar?
Bueno, yo no estuve, pero creo que había... lo hacíamos desde los...
Yo creo que eran 300 personas.
Pero 300,
periodistas y... O sea,
claro.
En total. No 300 aficionados y luego la gente...
300, que,
300 en total.
Y en Torrelavega más o menos, era igual.
Yo creo que ellos esperaban
más, porque es una bolera enorme, que pero claro... A ver qué pasa, porque tal y como está esto,
¿cómo está la cosa?
Pensar en más público y luego todos esos combates de los que estamos hablando, de Kerman, Chaca y tal, va a ser fundamental el saber si hay público.
Claro, y el
o no
calor
hay público.
Que les va a dar eso.
Y de cara a la organización, porque si no puede haber mucho público, yo es que no sé dónde van a. O sea, es muy.
Sí, claro, el coste. Claro.
Muy difícil.
¿Y se va a televisar?
Pues bueno, eso ya había...
No, digo, porque de cara a esto, que tengan una compensación, que televisión les dé algo, una ayuda.
Sí,
también,
sí,
¿no?
pero...
La última no se televisó, la anterior.
Claro, pero bueno, alguna de estas, yo creo... Bueno, es que no tampoco se puede decir ahora exactamente qué es lo que ocurrirá, porque cada vez es todo cambiante, pero aquí tampoco las televisiones no son como estas que estamos diciendo en Estados Unidos, porque claro, el dineral que te dan ahí, aquí es mucho más escaso como para hacer todas esas, que vamos, que en España que se depende mucho de las taquillas, los claro, promotores no, pues, dependen claro. Y si no puede ir público, pues chico, pues. Lo que pasa es que no pueden parar tampoco, ¿me entiendes? Claro. Hay que la cosa tiene que seguir y hacer planes para confiar en Dios y en la ciencia para que esto se vaya mejorando, porque si no.
Oye, por cierto, y con esto terminamos. El Mundial de Miriam, de la reina contra Katy, es en Londres al final.
En Londres el 14
de noviembre. De noviembre, exactamente.
Ya estamos ya un poco en.
Pues ya está ahí.
Sí, la semana que viene, si queréis, hablamos con Miriam y que nos cuente un poco las sensaciones que tiene.
Claro, claro, está ahí encima eso ya.
Ahí está, por eso. Director, que tengas una feliz semana. Un abrazo muy grande, gracias. Jaime, gracias, un abrazo muy grande.
Un fuerte abrazo, Jaime, un abrazo.
Nos vamos. Y no tardamos mucho en volver, ¿eh? Tan solo en 11 horas y media, a la 1 en punto de la tarde, empieza la edición del sábado de Tiempo de Juego. Y es que mañana hay mucho previo que contar antes de ese Barça-Madrid, que evidentemente será el epicentro de la actualidad mañana. Aquí estaremos un montón de horas, así que vengan cuando quieran. Gracias, hasta mañana, adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.